Bienvenidos y bienvenidas a RAND, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Este programa está presentado por Jorge Cantón y Mauricio García.
Pues nada, aquí estamos, pero hoy, curiosamente, tenemos una situación especial porque Mauri desafortunadamente no ha podido estar, está muy malito en cama, va muy a su pesar, y entonces hoy lo hemos cambiado por uno de nuestros amigos de la tecnología, ¿no?
Sí, efectivamente, no estaba disponible Pablo y entonces dice, pues vamos a traer al otro, ¿no? Vamos a traer a Fran Blanco.
Pues Fran Blanco está con nosotros hoy y nos acompañará en la entrevista de hoy. Y hoy tenemos una entrevista súper interesante.
Sí, sí, la verdad es que sí, que yo lo siento por Mauri, pero es que me ha tocado una entrevista súper interesante. Lo vais a disfrutar, la verdad, muchísimo porque el invitado... es, yo creo que tiene toda la experiencia del mundo, lo tiene en su espalda, ¿eh? Es genial.
Sí, sí, la verdad es que tenemos la suerte de que se están viniendo gente con mucha experiencia y eso es lo que queremos, ¿no? Porque al final lo que hacemos es un poco divulgar experiencia para que otros puedan aprender de ella. Y hoy yo creo que vamos a aprender muchísimas cosas y además una cosa que me gusta mucho del invitado de hoy es el hecho de que siempre tiene como mucha ilusión por las cosas. Siempre que hablas con él, siempre los vídeos que puedes encontrar de él en YouTube, siempre se rebosa ilusión. Y eso yo creo que es una de las cosas que siempre agrada, ¿no?
Sí, sí, lo vais a notar porque la entrevista casi la hace él. Es decir, puede empalmar los temas que da gusto y son invitados que da gusto entrevistarlos porque hablan, pero lo que hablan es bueno, ¿no? Y
sí,
entonces
sí.
Así da gusto.
Pues nada más, yo creo que no hablamos más, ¿no? Y, uh-huh. Y vamos a la entrevista, ¿no?
Venga, pues vamos a ello.
Pues bueno, muy buenas. Hoy tenemos con nosotros a Javier Arévalo. Jare, ¿qué tal, Javier?
Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí.
Pues a nosotros de que quisieras venirte también a charlar un rato con nosotros. Y hoy, bueno, como... ¿Qué tal, Fran? Cuéntanos un poco qué tal el día hoy, ¿cómo lo ves?
Pues bueno, yo la verdad es que está súper chulo, ¿no? Porque la verdad es, viendo ya solo el guión con las preguntas y tal, ya me veo un podcast súper interesante.
Sí, sí, la verdad es que hay que decir eso, que como siempre hacemos los deberes y hoy ha sido muchos deberes. Hoy había muchas cosas que buscar, muchas cosas, y el guión de hoy es tenso. Fran también lo ve, ¿no? Vale, así que empecemos, ¿no?
Pues sí, ya, efectivamente. Mira, yo normalmente en tecnología entrevistas hago siempre la pregunta de estas de cortar el hielo, ¿no? ¿No? De romper el hielo. Exactamente. Entonces, pues me ha tocado también estar aquí ahora en RAM. Así que, Jared, ¿cuál es el último juego que te has pasado o que le has dedicado un número de horas considerable?
Uy, pues el Borderlands 3, sin ninguna duda, que debo llevar ya 200 horas o por ahí.
Sí, sí, es curioso, ¿no? Porque Jare, bueno, eso, pensaba que a lo mejor podía llegar a decirnos a lo mejor, pues no, yo hace tiempo que no juego a juegos o cosas así, pero no, mira, fíjate que a mí me ha sorprendido también que me diga, no, yo llevo 200 horas echadas este juego de lo que haga falta, ¿eh?
Pues... No, yo ya no juego tanto como antes, ¿eh? Porque, claro, consume mucho tiempo, pero sí, sí, sí que sigo jugando.
Y además, juegos largos, ¿no? Porque Borderlands es un juego largo. Fíjate, a mí me pasa... quizás un poco así también, que intento ser últimamente más exclusivo y buscar juegos a los que quiero jugar y la mayoría que sean cortos, porque, ostras, hay muchos juegos que me gustaría jugar, pero al menos tú ves How Long to Beat y ya pone mínimo son 60, 80 horas, digo, bueno, me parece a mí complicado que vaya a poder sacar tanto tiempo solo para ese juego.
No, normalmente sí me pasa eso también, tengo también el Outer Worlds a medias, y es como, uy, es que este juego es muy largo, pero claro, muy largo. Cuando el juego te apasiona, como me apasiona a mí toda la saga de Borderlands, pues es que da igual, le voy a echar horas y voy a ir cada oportunidad que tengas y sí, me voy a poner con él.
Vale, y Jare, en principio, como he dicho al principio, ¿no? Hemos estudiado un poco sobre ti, como hacemos con todos los invitados, ¿no? Y de hecho... hay mucha información, es decir, hay muchas cosas que se pueden encontrar en internet sobre ti, pero de hecho me sorprendió, Fran, fíjate, uh-huh. Curioso, que tiene hasta su propia página de la Wikipedia.
Anda, eso no lo puede decir mucha gente.
No.
De eso me enteré hace poco. Además, en mi trabajo actual en LingoKids, donde empecé hace un año y pico, de repente un día me dicen, ah, si además tú tienes tu página de Wikipedia. Y yo, ¿pero qué dices? Si me mandan el link y yo flipaba porque no lo sabía.
Porque curiosamente yo alguna vez edité la página de Wikipedia y eso, tú puedes editar libremente, uh-huh. O por lo menos cuando yo lo hacía era así, tú podías editar libremente y luego hay un revisor que llega y te revisa y si no está de acuerdo, no es una persona a lo mejor pública o tal, pues no tiene por qué tener... Jared tiene su propia página, curiosamente, ¿sabes? Que yo digo, no todo el mundo puede decir eso. Pues bueno, en principio, cuéntanos un poco, aunque cosas, y seguramente muchos oyentes puedan conocerte ya, pero cuéntanos un poco cómo empiezas a picarte el gusanillo por el tema de eso, del tema de los videojuegos. Yo he leído, he escuchado un poco que quizás tus primos, ¿no? Les llegó un Apple II y eso hizo que a ti y a tu hermano, ¿no? Les gustara mucho ese tema y tal, pero no tenéis como para comprarnos, cuéntanos un poco, no tenéis para comprarnos un ordenador, entonces ¿cómo hicisteis, ¿no?
Uy, sí, pues claro, nos remontamos hace mucho tiempo, a principios de los años 80, claro.
Principios de los años 80, ¿tú tenías...?
Pues tenía 10 años. Yo soy del 70, o sea que tú calcula. Entonces sí, pues a ver, a mí de pequeño, pues las maquinitas, los recreativos me fascinaban, los pocos que había en aquella época. Yo recuerdo con 9 años viendo el Galaxians, un bar que había cerca de casa con el Galaxians y estar flipado con aquello. Luego otro bar que había con otra máquina de matamarcianos, que luego muchos años después me enteré de que era una de las primeras máquinas españolas, Altair me parece que se llamaba. Ajá. Y también me flipaba, que yo era, lo veía aquellas cosas y era, me parecía alucinante. Pero claro, estamos todavía lejos de la posibilidad de tener ordenadores personales o de poder hacerte tus juegos, ¿no? Entonces, bueno, pues años después, mis primos que vivían en Estados Unidos nos escribían ahí, los Reyes Magos nos han traído un ordenador y es un Apple II y te puedes hacer tus propios juegos con él. Hablamos de una carta escrita a boli de aquella época. Y claro, yo imaginándome, están haciendo sus juegos, y me imaginaba las máquinas recreativas, pero ¿y eso cómo lo harán? Y no tenía una idea clara de lo que era un ordenador personal. Me imaginaba que pinchaban cables y cosas así para hacer los juegos.
Y bueno, ¿con qué lenguaje empezaste tú a aprender cosas de esas?
Pues lo primero fue con el BASIC. El BASIC del Spectrum fue el primer BASIC o el primer ordenador con el que tuve contacto, que ni siquiera nosotros no teníamos ordenador, pero nos fuimos un día, no me acuerdo por qué, a un Corte Inglés de aquí y pasamos por la sección de ordenadores y había allí varios ordenadores expuestos y ahí dejaban que la gente se acercase y se pusiera a hacer cosas con ellos, un poco por darle algo de vidilla, supongo, a la sección de informática y ahí pues había gente que estaba ahí programando cosas y tenía programas y yo recuerdo mi primer programa así verlo, que lo escribí en una libreta, lo copié en una libreta a boli, que era un programa de BASIC de adivinar números del 1 al 10. ¿No? Dime el número, pues es el 7, no, pues es mayor, es menor y no sé qué, era un programita muy, muy tonto. Ajá. Pero ese fue mi primer programa, entonces a partir de ahí pues bueno, varias historietas que pueden ser graciosas hasta que llegamos a tener mi hermano y yo nuestro propio ordenador.
Bueno, pues, ahí me gustaría que contaras, porque yo lo he escuchado, pero supongo que a muchos oyentes le pueda interesar el hecho de que ¿qué tuvo que ver el Blackjack con tu primer ordenador, ¿no? Con conseguir tu primer ordenador, ¿no?
Bueno, pues esto lo vamos a contarlo. Sí, hay un tío mío escribió un libro, estaba escribiendo un libro sobre Blackjack, sobre pues unas teorías estadísticas que tenía sobre las mejores jugadas a hacer en respuesta a determinadas combinaciones de cartas y tal. Un libro pues lleno de fórmulas y lleno de tablas para describir esas jugadas. Y él, claro, todas sus demostraciones eran teóricas sobre las fórmulas basadas en probabilidades. Pero se le ocurrió la idea de hacer una simulación por ordenador que estadísticamente demostrase que esas fórmulas eran correctas. Y para eso pues se le ocurrió que lo podríamos hacer nosotros. Nos dejó su ordenador, él se había comprado un Spectrum, pues nos dejó su Spectrum, nosotros le programamos el Blackjack, ya en código máquina, en ensamblador. lo programamos, se puso a hacer ahí simulaciones de todas las variantes de jugadas que había en el libro y sí, y todas coincidían. Menos una. nunca sabremos por qué esa no coincidía con sus resultados teóricos, pero vamos, prácticamente todas, y hablamos de que había varias docenas de combinaciones, todas funcionaban. Entonces eso lo usó como referendo de que su libro lo que describía era correcto, y nosotros pues tuvimos más experiencia durante hacer la simulación esta de programar, y luego pues si nos pagó con un poquito, con ese poquito pues nos compramos el primer ordenador, el primer espectro.
O sea que él os dejó el suyo y después ya ganasteis lo suficiente como para compraros el vuestro, ¿no?
Eso es. Pero aprendimos a programar antes de tener ordenador. Curioso.
Erais los diablos de los casinos en este caso, vamos.
Sí, a lo mejor si hubiéramos tenido otra personalidad nos habría apetecido utilizar su libro para
porque el Black Jazz,
unos cuartos, pero...
el Black Jazz, lo poco que yo sé es que en muchas películas no, lo que sale es que el problema es contar, ¿no? Si cuentas las cosas, pues ya digamos que tienes ventaja o algo así, ¿no? Siempre sale el hecho de que...
Sí, pero o sea, sus teorías eran respecto a cuál es la mejor jugada a hacer probabilísticamente dentro de al margen de cualquier otra cosa. No tira de otros, digamos, trucos, que no es que sea hacer, bueno, es hacer trampas, es lo que definan como hacer trampas, y efectivamente contar cartas, es decir, estar atento a qué cartas han salido para, en función de eso, ya qué cartas han salido en jugadas anteriores para tener una idea de qué cartas tienen más probabilidades de salir. Eso es algo pues que los casinos no lo permiten. Pero no, o sea, ni la simulación ni el libro tenían en cuenta ese tipo de cosas. Eran puramente si tienes esta jugada, ¿qué es mejor? ¿Que te plantes o que pidas carta o que desdobles? Y ya está, a partir de eso.
Bueno, curioso. Entonces, por ahí se van a librar.
O sea, al final con las teorías del libro, pues creo que tenías un 40% de esperanza matemática de ganar, o sea, que seguías perdiendo al final. Pero era mejor que el juego el juego típico. Se estimaba pues que la gente, en realidad, que la gente que jugaba sin pensar demasiado, simplemente por intuición, pues tenía como un 10% probabilidades de ganar o algo así. O sea, que el libro era una mejora notable, pero el casino seguía ganando.
La banca siempre gana, ¿no?
Eso es.
Qué bueno, entonces, y ahí por fin os llega vuestro primer ordenador, Spectrum. Cuando digo os llega, a ti y a tu hermano, que siempre hablas mucho, mucho de él, ¿no? Y bueno, ¿y cómo era? ¿Qué es lo primero que hiciste? ¿Ya jugar o programar o ver qué es lo que había? ¿Qué es lo que hacíais con él normalmente?
Pues las dos cosas, tanto jugar a todo lo que se nos ponía a tiro, legal o paralelamente legal, digamos. había mucha copia y mucho, ¿no?, pasarnos juegos en el instituto y tal. Ajá. Pero sí, enseguida las dos cosas, tanto programar como jugar. Aprendimos a programar en código máquina, habíamos aprendido con un libro de programación en el Spectrum, que lo hacía, pues te enseñaba a programar a base de hacer un juego de Frogger, con lo cual, digamos, la base ya la teníamos de cómo hacer juegos. Y una cosa que oigo muchos desarrolladores decir, y siempre me ha chocado, no por nada, es perfectamente normal, pero mucha gente que dice, joder, yo tenía juegos pero nunca me había planteado que los juegos los hacían personas y que podía ser una carrera. Y eso me ha sido chocante, porque para mí fue obvio desde antes de tener este ordenador, ya jugando en casa de mis primos, en casa de amigos que tenían ordenador o que tenían el Atari. Yo ya dije, no, algún día voy a hacer un juego de estos, algún día voy a hacer un jetpack o lo que sea. O sea, que desde muy pequeño tenía muy claro que eso lo hacían personas y que yo podía ser una de esas personas.
Claro, yo creo que es como cuando ves a un mago, ¿no? Que tú ves a un mago y habrá gente que diga, pues, qué chulo, ¿no?, el truco tal, y otras personas que dicen, pero ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Me gustaría hacerlo. ¿Qué es lo que habrá detrás? Porque, claro, la magia no existe. ¿Cómo lo habrá hecho? Y le da mil vueltas a cómo habrá hecho y cómo te habrá engañado, ¿no? Entiendo que eso, que... ¿Tú, Fran, de qué tipo de persona eres?
No sé. Depende cómo me pille el día. Pues.
Vale, bueno, y Jare, entonces, ¿empezáis a hacer juegos, tu hermano y tú, en casa, en vuestro tiempo libre? Que supongo, sí, que al principio sería todo.
Bueno, no todo. Ahí es una de las cosas, además, que es curioso, porque suena muy estricta, pero luego se la tenemos que agradecer mucho a mis padres. Mis padres no nos dejaban usar el ordenador entre semana. Entonces llegaba el viernes por la tarde, hacíamos podíamos sacar el ordenador, enchufarlo y teníamos el fin de semana para hacer el gamberro, lo que quisiéramos con él. Y el domingo por la tarde lo teníamos que guardar, meter en el armario, y durante la semana no había ordenador. Con lo cual, pues eso aseguraba que, a pesar de que teníamos muchas ganas y que pensábamos mucho en el ordenador, pero durante la semana no perdíamos de vista ni los estudios ni pues hacer otras cosas, ¿no? Hacer un poco de deporte o de jugar con los amigos o de ver la tele o de pasar tiempo con la familia o de eso, ¿no? Claro. No estar completamente absorbido.
Es curioso porque eso tiene los dos efectos que tú comentas. Seguramente tiene el efecto de que, como dices, la semana pues te puedes concentrar en otras cosas, puedes hacer otro tipo de actividades ya que no tienes el ordenador, con el cual es algo que se te pasa las horas volando. Pero por otro lado también aún te engancha más, porque tienes aún más ganas de que llegue el viernes, ¿no? A poder llegar allí y cogerlo, ¿no? Porque no es como cuando no es lo mismo probar poco que probar mucho, que terminas hartándote, ¿no?
Efectivamente.
Sí, pero que además hay una cosa que cuando te imaginas quieres coger el ordenador, quieres ponerte a jugar o quieres ponerte a hacer un juego, pues te imaginas programando. Pero claro, hay mucho, mucho trabajo y muchas cosas que no haces delante del ordenador. Pensar es la primera, ¿no? Es y a veces la que se nos escapa. Diseñar niveles, dibujar gráficos, leer para informarte más sobre las cosas que se pueden hacer, todo eso sí lo podíamos hacer entre semana. Entonces, digamos que entre semana teníamos bastante tiempo para pensar lo que queríamos hacer y cuando llegaba el fin de semana, pues ponernos a ello. De manera que yo creo que eso también ayudó tanto a mi hermano como a mí a ser bastante cerebrales y bastante organizados a la hora de hacer las cosas.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo creo que podemos ir haciendo un poquito de cambio de tercio, por ejemplo.
Sí, bueno, realmente es continuar un poco con la historia de Jared, porque sí, tenemos algunas ideas, pero no sabemos exactamente qué fue antes, así que vamos
a empezar por aquí. Me he enterado así, viendo así un poquito el guión y tal, que te manejas con el tema de Demoscene. Y a mí es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, porque yo todos los años voy a la Euskal Encounter allí arriba a Bilbao y hay un concurso de Demoscene. Y así que yo quiero saber cómo te enteraste de estas movidas de la Demoscene y cómo te metiste en este mundo. Y digamos que, ¿cuándo decides, digamos, tomártelo en serio y crear Iguana Groups?
Pues eso fue ya bastantes años después. Habíamos publicado dos juegos en el Spectrum, se había creado Topo, se había profesionalizado Topo, tanto mi hermano como yo habíamos decidido que íbamos a continuar con la carrera en lugar de dedicarnos a hacer juegos. Y ahí en la carrera pues conocimos a más gente con la que de nuevo nos intercambiamos juegos y demás. Y ahí ya teníamos un Atari ST como ordenador, ya estábamos dejando el Spectrum atrás. Y en el Atari era relativamente común que te pasasen juegos pirateados y los juegos tuvieran una intro delante, ¿no? Una intro del crack, de la gente que había pirateado, había reventado la protección del juego, pues te ponían sus efectillos y su nombre y una musiquita y demás, cosa que pues entiendo que se sigue haciendo hasta día de hoy. Y ese fue mi primer contacto con lo que realmente con lo que era el inicio o los pasos previos a la Demoscene, que era la escena de pirateo y de poner intros a los juegos. Y de hecho en el Atari ST tuve la oportunidad, por un lado, de craquear un par de juegos para aprender cómo se hacían, y hice un par de intros con eso, pues que no tuvieron ninguna difusión, ni las pasé por ahí ni nada, con lo cual están a día de hoy perdidas, pero ya fueron los primeros pasitos, que más o menos son paralelos con la propia evolución de la Demoscene, que es así como empezó. Luego, pues bueno, ya los primeros años de carrera sí estuve bastante más centrado en la carrera, en hacer cosas un poco más serias, empecé a trabajar a tiempo parcial en un banco, ya mis padres pensaban que iba a dedicarme a ser una persona seria y responsable, pero no, eso no iba a ocurrir. Sí que pues el mundo de las demos había empezado ya a hacer un poco más digamos serio. Ya había gente que se dedicaba a hacer demos al margen de juegos pirateados ni nada, ya se empezaban a hacer cosas. Y el mundo de las demos en PC estaba empezando a coger fuerza pues a partir del año 92 sobre todo. Entonces, pues fue ver aquellas cosas, y yo que estaba haciendo cosas serias en la universidad y en el banco y tal, pues se me hacían los ojos chiribitas de hay gente que está haciendo cosas chulas con el PC. me apetece un montón. Y fue pues ver tres o cuatro demos y decir, ah, pues vamos a empezar a hacer cosas nosotros.
Y bueno, y, claro, empiezas a hacer cosas, pero... Y haces, yo entiendo eso, ¿no? Que empiezas a hacer tu primera demo, pero dices, bueno, ¿y si me presento, ¿no?, a algún sitio y las enseño?
Pues sí, lo primero fue hacer algunas intros, y la intro del fuego, que es la que me dio a conocer un poco a mí personalmente, ¿no?, dentro del mundo de las demos, que es el chiste que hago desde entonces, de que soy tan viejo que pues que inventa el fuego, ¿no? Pero fue un algoritmo que estaba intentando hacer otra cosa distinta, y por varios bugs que tenía, pues tenía, hacía un efecto gráfico distinto que parecía fuego, y eso pues ya le di forma como una intro y lo saqué, lo publiqué. La gente le gustó mucho y tuvo mucha difusión, y ya a partir de ahí pues empezamos a hacer las demos un poco más en serio, con varios amigos, con Artur Montesinos, con Enrique Coiras, amigos que teníamos que también estaban muy locos por esto, y empezamos a hacer la primera demo un poco más en serio, que fue la Inconexia. Y al mismo tiempo, pues cuando llegó el verano, dijimos, oye, que nos podríamos coger un Interrail y nos podríamos ir hasta Finlandia allí a presentarla de verdad en el Assembly este, que es la parte de Future Crew, que son la gente que mola en PC. Y eso es lo que hicimos, pues unas vacaciones estupendas de 2 semanas haciendo el ganso en los trenes de Europa hasta llegar a Finlandia, a Helsinki, y allí la intentamos presentar, porque luego no funcionó en la máquina de la competición, con lo cual no pudo competir. Pero fue un viaje fantástico que hicimos con Marco Sagrado, mi hermano y yo, los tres. Y allí en el Assembly pues tuvimos la oportunidad de conocer a mucha gente. Conocimos a Arian Brassi, que años después fundó Guerrilla. Conocimos a Gore, de Future Crew, a Samuli Suibaoko, no sé muy bien decir su apellido, que años después fundó Remedy. Conocimos, yo qué sé, a bastante gente. Conocimos a Tran, una de las figuras también de la Demoscene, que hacía cosas de muy bajo nivel y que luego fue pues, uno de los primeros empleados, curiosamente, de PayPal, con lo cual se debió hacer rico y se perdió para el resto del mundo, pero me alegro mucho por él. O sea que había, la cosa es que había muchísima gente muy interesante allí en el Assembly, todos pues estaban tan locos como nosotros, en general eran más jóvenes, nosotros ya empezamos a estar talluditos para lo que era la gente que se dedicaba a las demos, pero... Talluditos, hablamos de que teníamos 23 años, ¿no? Pero te ibas allá al Assembly y veías a chavales de 14 años instalando Linux ahí como locos y tal, y esto es otro mundo. Esto es pues, gente igual de locos que nosotros, igual de apasionados por esto que nosotros.
Y bueno, has contado ahora que eso, que Iguana Group como tal ya fue la primera demo que hiciste y fuisteis a presentarla allí, pero que finalmente no pudiste presentarla, pero... Sí, Iguana sí participó en otra competición que sí pudiera presentar su trabajo.
Sí, ya empezamos, yo creo que ya desde el primer momento a participar en la Euskal, que andaba por la segunda, la tercera edición de la Euskal fue la que fui
Amiga,
yo.
La Amiga, creo que se llamaba, ¿no? Amiga, en la reunión se llamaba Amiga antes.
Euskal Party o Euskal Amiga Party, claro, la primera era solo de Amiga, la segunda era de Amiga y John Beltrán, otro de los culpables de hacer estas demos y también luego de comandos, sí que se acercó por allí, era uno de los poquitos de los peceros, ahí le miraban los amigueros ahí como este se ha infiltrado y eso, pero la realidad es que había un poco de pique, pero el pique era más de boquilla, lo que todo el mundo le gustaba en las parties era ver cosas chulas, entonces si hacías cosas chulas, eso es lo que iba a hablar por ti, pero sí que había un poco de pique con el tema de si Amiga, PC y demás. Pero sí, nosotros empezamos ya a participar en la Euskal, no recuerdo si en la Euskal 3 solo fuimos o ya participamos, y luego fuimos a los dos siguientes assemblies, del 94 y del 95. En el 94 sí que pudimos llevar la otra demo que funcionó y participó y que quedamos terceros. Ajá. O sea que eso fue un momento también muy chulo. Y de nuevo, allí en el assembly del 94 pues conocimos todavía más gente, conocimos ahí brevemente a Tim Sweeney, por ejemplo. Una sensación de, ah, es Tim Sweeney, ah, ese tío que está saliendo de la ducha ahí frotándose con la toalla, qué raro. Me imaginaba conocer a una de las figuras del mundo de los videojuegos, me lo imaginaba de otra forma, pero sí, era muy bueno, fue una época muy bonita esa, hacer cosas por pasión que eso te lleve a rodearte y a conocer montones de gente, claro, que también hace cosas por pasión, y que antes o después, pues los caminos nos van a llevar a todos por sitios distintos, pero pues mucha de la gente que hacía cosas en el mundo de las demos luego ha hecho cosas muy chulas en el mundo de los juegos o en el mundo de las startups o de todo tipo. Había todo tipo de gente, gente más técnica, gente más artística, gente más organizadora, que eso también era un valor, porque era lo que permitía que se pudieran hacer estas parties y que nos pudiéramos juntar todos. Y todo eso, pues como digo, pues, gente como esta pues ha llegado a fundar lo que ahora a día de hoy es Unity Finlandia, o yo qué sé, bueno, estas empresas de videojuegos que he mencionado.
Y bueno, siempre decimos, porque claro, el concepto de la demoscene tiene muchos tipos de competición, tiene el tipo de competición de, por ejemplo, de una demo que no puede ocupar más de no sé cuántos K, ¿no? De 64, de 16, y ahí tienes que meter una demo de 3 minutos, de todos estos trucos, por así decirlo, o algunos, como comentas, que aprendiste fortuitamente, ¿no? Como el tema del fuego, ¿no? Como las grandes cosas en el mundo se aprenden fortuitamente. ¿Qué dirías que incluso hoy día aprendiste de aquella época que te siga sirviendo o te siga siendo útil de la parte de demoscene?
¿Qué aprendí en el mundo de las demos? Pues que seguramente que sigue mereciendo la pena pensar, que no es solo, o sea, que hay que intentar dejarse llevar por la inspiración para probar cosas que no sabes dónde te van a llevar, y eso en el trabajo pues es un poco más complicado, porque en el trabajo tienes objetivos y tienes fechas y demás. En el mundo de las demos todo lo que haces es autoimpuesto, lo que decís. Entonces te puedes dejar llevar por las ideas, por la experimentación y demás, pero si quieres dejar algo cerrado, tienes que también aplicar un poco de disciplina. Tienes que aplicar disciplina en el sentido de decir, ¿en qué momento dejo de experimentar para dedicarme a pulir lo que ya tengo en lugar de intentar crear más cosas? Como todo lo que tengo lo tengo que juntar para que funcione como una sola, tengo un montón de efectos diferentes, los tengo que juntar para que funcionen como una demo única. En el caso de Iguana, además, pues trabajamos con más gente, como he mencionado, con John, con Arturo, con Enrique, con...
¿Cuánta gente podríais decir que formasteis Iguana? ¿O cuánta gente pasasteis por Iguana?
¿Cuánta gente pasó así de forma directa o indirecta por Iguana? Yo calculo que unas 13 personas o así, pues eso, desde el Miguel Álvarez, que llevaba la BBS en Granada, hasta Marcos Sagrado, como decía, que se denominaba él es party member, él es miembro de Iguana para las parties, no para programar ni para hacer arte, pero sí para ir a las parties. Y pues entre unos y otros, gente que se decía, no, yo ayudo en las demos de Iguana, pero yo no soy de Iguana, porque yo soy una persona muy independiente, como había alguno que hacía, pero es unas 13, calculo que unas 13 personas o así.
Pues sí, la verdad es que también es una etapa muy interesante. Curiosamente, Mauri, que hoy no está en el programa, le encanta todo el tema de las demoscenes también, y sé que hablando de la entrevista de hoy, hablaba con mucha ilusión de, ostras, tengo muchas ganas de hablar con él del tema de demo, pero bueno, para la próxima, ¿no? Le damos saludos también desde aquí a Mauri. Que bueno, y como hemos comentado al principio, un poco lo habíamos organizado así en el guión, hablar de la parte de demoscene, porque no sabemos qué es lo que fue antes. Ya nos ha desvelado que sí, que lo primero no fueron las demoscene, que lo primero fue que te pusisteis a hacer juegos en Spectrum y que incluso llegasteis a vendérselos, ¿no? A una distribuidora. Cuéntanos un poco aquello, ¿no?
Pues mi hermano y yo éramos bastante organizados, entonces enseguida pues empezamos a hacer juegos y a terminarlos. Llegamos a tener pues un jueguecito bastante terminado, que para nosotros tenía la ventaja de que era un juego que se podía jugar en un Spectrum de 16K, porque el juego solo ocupaba 6K, pero tenía 160 pantallas y no sé qué. O sea, nos dejamos, como niños que éramos, pues llevar mucho por la... cualquier cosa que pareciera que era un gran acierto, a pesar de que eso no tiene por qué traducirse en que alguien quiera comprarte ese juego porque tiene ese reto o ha superado un límite en particular, lo van a comprar si les gusta o no. El caso es que cerramos este juego, lo llamamos Centauro 1, un pequeñito, pues muy más feo que Picio y eso, pero a nosotros nos parecía que era muy chulo. Y dijimos, pues y ahora, jolín, lo que molaría sería vender esto, porque esto sí que es un juego que la gente podría querer comprar. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Pues nos cogimos ahí las revistas, la Micromanía, Micro Hobby y tal, unas cuantas, y a partir de ellas, pues nos miramos, mirando los anuncios, sacamos una lista de las empresas que vendían juegos en España. que había pues desde la todopoderosa Herve hasta System 7, que es conocida pero menos, y bueno, pues yo creo que sacamos como una lista de 12 o así, o sea que de la mayoría pues ya no me acuerdo del nombre. Y sí recuerdo que pusimos Herve como la última. Vamos a ir a estas, pues por orden. Herve, que no nos va, que son muy gordos y que no nos van a coger ni de coña, que ellos se dedican a publicar juegos de los ingleses. Juegos de verdad, ¿no? No juegos como los que hacemos nosotros. Pues ni de coña. Pero bueno, la ponemos la última, pues porque antes o después llegaremos a lo mejor a ella. Pero lo normal será que nos coja alguien antes. Y no, la realidad es que fuimos yendo a las oficinas de todas, a veces llamando, a veces presentándonos por allí. La gente flipaba, pues eso, de ver a un chaval de 14 años, otro de 15 años, que se plantaban ahí delante, de, oye, que tenemos un juego, que si lo queréis vender. No sabían qué hacer ni con nosotros. No era, ese no era su negocio, o sea, su negocio no era apadrinar a un developer, era coger juegos que alguien está vendiendo fuera y traerlos a España y comercializarlos. Y cuando llegamos a Herve, ya convencidos de que esta era la última puerta que íbamos a tocar y después nos íbamos a volver a casa con nada, resulta que Herve estaba exactamente buscando a gente como nosotros porque quería empezar a publicar desarrollo propio. Y de hecho estaban desarrollando un juego propio que fue el de las tres luces de Glaurung. O sea, ya tenían gente dentro y además querían contactar con gente que está para que trabajase desde fuera, como literalmente como éramos nosotros. Entonces fue aquello como una mano y un guante.
Sí, claro, pero bueno, entiendo que bueno, esto es como si hoy día pasara eso, un niño de 14 años no puede trabajar.
Claro. Es decir... Bueno. No puede, o si puede, no.
Legalmente podía, o sea, tenía que, supongo, el consentimiento de los padres y eso, y no.
No sé, hay youtubers de 9 años, hay los bebés modelo que salen en los anuncios, eso claro, es una figura. Entonces, a ver, nosotros no llegamos a estar contratados por Herve, o sea, lo que el juego lo vendíamos un poco como freelancers para Herve, no estuvimos nunca en nómina, pero bueno. Sean las figuras que sean y estuviera 100% atado o no, el caso es que sí que se podía.
Y los contratos, ¿no?, los firmaban, entiendo, vuestros padres, ¿no?, que os apoyaban en todo esto, ¿no?
El contrato, pues no, lo recuerdo, supongo que sí. Y teníamos un tío mío que era abogado, pues le enseñamos el contrato para que nos aconsejase si estaba bien o mal o esto, o sea que no lo hacíamos en plan muy perfecto, 100% serio, sabiendo lo que hacemos, como si fuéramos personas adultas, pero el caso es que sí teníamos un entorno alrededor que nos ayudaba a darle un poco de forma a eso, a no hacerlo a lo loco. Y como digo, teníamos la suficiente confianza, tanto con nuestros padres, ellos con nosotros, para que nosotros les contábamos a nuestros padres lo que hacíamos y confiábamos también en lo que ellos nos decían. Entonces era, como digo, una atmósfera lo suficientemente sana como para que eso pudiera prosperar, en lugar de que a la primera cosa que sonase rara, pues alguien pusiera el hacha y cortase el tema, con lo cual eso nos permitió pues seguramente que esto saliera adelante. Que luego, pues cuando a día de hoy, pues muchas veces en otros contextos pues se habla de privilegios, de gente que no es consciente de los privilegios que tiene o no, pues en mi familia el privilegio del dinero no lo teníamos. Porque no lo teníamos, como digo, no teníamos dinero para comprar nuestro propio ordenador, pero sí teníamos el privilegio de primero de estar en Madrid, que nos abrió la oportunidad. Si hubiéramos vivido en Cuenca, pues probablemente no habríamos llegado a hacer esa lista de empresas a las que ir a visitar, y no habríamos llegado a visitar a ninguna, y no habríamos llegado a publicar nada, y nuestra vida sería muy distinta. Pero estando en Madrid nos abrió la oportunidad de hacer esto, de ir a esos sitios y nuestro contexto familiar, que no nos podía proveer de un ordenador, pero sí nos proveía de un apoyo y de un reality check constante, pero las dos cosas a la vez. Pensad en lo que hacéis, os apoyamos en lo que hacéis, las dos cosas. Y eso pues fue muy positivo y muy saludable para nosotros.
Vale, y bueno, los dos juegos así más famosos que se saben de vosotros, Stardust y Bronze, que publicasteis con Toposoft, ¿esos juegos los hicisteis vosotros dos solos? ¿Participó alguien más?
Sí, no, participó más gente. El Stardust lo hicimos con Topo. Entonces teníamos la programación, la hicimos íntegra mi hermano y yo. El diseño, entre comillas, lo intentó hacer una de las personas de Topo, José Manuel Muñoz, que era pues el que tenía más vocación de diseñador del equipo que había allí en Topo. Pero la verdad es que no le hicimos mucho caso. Ah, pues vamos a hacer un juego del espacio y eso, de naves. Ah, pues mira, podría... Su primera idea, recuerdo que, sin tener muchos detalles, recuerdo que era una idea de algo como... estás en una estación espacial, pero tienes que escapar de ella, y entonces en el proceso de escapar eso es el juego, y yo no sé de qué estás hablando. No, vamos a hacer uno de naves. Vale, pues podríamos plantear otra idea, que era hacer un juego en el que dos grandes cruceros se enfrentan, un poco el tipo de imágenes que luego puedes haber visto, por ejemplo, pues en la batalla que abre la venganza de los Sith, la tercera de la Guerra de las Galaxias, que se abre con una gran batalla encima de Coruscant, y ves a los grandes cruceros pegándose tiros como si fueran casi un poco la representación de lo que tiene mucho que ver con las batallas navales, ¿no? Como lo hacen, que incluso ponen cañones en las bandas de los barcos, o sea, de las naves espaciales. Pues su idea era esa, dos grandes naves enfrentadas la una a la otra y en montar configuraciones de armas y de escudos y de no sé qué, y lo mismo. No sé de qué habla este tío, vamos a hacer un juego de naves. La idea de un juego de naves era pues para hacer un juego de matamarcianos más o menos clásico, con un fondo que se moviera. Nos inspiró mucho la recreativa del Xivius, nos inspiró mucho un juego de Commodore 64 que se llamaba Auridium. Claramente esas eran las dos fuentes de inspiración. Luego otro juego de Commodore también que se llamaba Parallax, es claramente la inspiración de la segunda parte del Stardust. Y eso, pues, la programación la hicimos nosotros, el diseño lo intentó hacer José Manuel, pero no le hicimos mucho caso. Y el arte lo hizo Julio Martín, que es más sobre todo conocido por hacer el arte por hacer el juego de Fernando Martín Basket Master junto con su hermano. Uh-huh. Él era muy buen grafista y él hizo buena parte de los gráficos de Stardust. Yo hice la otra parte de los gráficos y todos los fondos, todos los escenarios, el diseño de los escenarios lo hice yo, que lo tengo por ahí publicado, lo hice en papel. No había un mapeador donde ponen los tiles y las cosas. Lo hice en papel, lo codifiqué a números en papel y luego los números los tecleé en el ordenador y eso es el mapeador. Eso es el mapeador de Stardust.
El editor.
¿No? Y la música la hizo el hermano de Julio, Antonio, junto con... pues yo creo que la música la compuso Gominolas y la programó Antonio, no recuerdo exactamente, pero seguro que era algo así.
Porque recuerdo eso, Gominola hizo muchas bandas sonoras para todos los juegos de Toposoft, ¿no? En aquella época era muy famoso. Que curiosamente, fíjate, el otro día escuché que... ¿De dónde viene el nombre de Toposoft? ¿Tú lo sabes, Jare?
Del sótano, de estar bajo tierra. Eso es lo que quiero, no lo sé, pero esa es en aquella época no me lo planteé, pero como anécdota es lo que he oído.
No, pues yo lo he escuchado que por lo visto el nombre venía de una tienda de videojuegos que había en Atocha. Uh-huh. Y que se llamaba Toposoft, y entonces le copiaron el nombre porque no lo habían patentado y les gustó. Eso escucha, por eso digo que te lo preguntaba, porque como tú estuviste allí, igual no podías decir si estos son rumores o...
No recuerdo hechos en aquella época, era como, pues lo vais a llamar Topo, pues qué guay, no me planteé más. Y como digo, no estábamos contratados por ellos, pero ya la anécdota que tenía era la de que las oficinas de Topo dentro de las oficinas de Herbe eran en la parte del sótano que estaba al lado de pues de la duplicadora de cintas y demás. Entonces, como estaban ahí bajo tierra, pues era...
Los topos. Bueno, entonces, ¿tuviste relación con el director del estudio, Javier Cano, creo que se llamaba?
Sí, con Javier Cano. Javier Cano es la primera figura que yo considero como la persona que me enseñó a hacer juegos. Uh-huh. ¿No? O sea, él prestaba atención a lo que estábamos haciendo, nos hacía ser conscientes de las fechas, nos ayudaba en el trabajo con las otras personas, cuando metíamos la pata nos conducía con un carácter extremadamente amable y vamos, era una persona encantadora y un profesional como la copa de un pino. Si recuerdo, por ejemplo, una vez pues que retoqué algunos de los gráficos que había hecho Julio, pues porque me parecía que podían quedar mejor así. Yo estaba encantado, van a quedar mejor. Y Julio se pilló un cabreo cuando lo vio. ¿Quién ha tocado mis sprites? Y yo, pues como un niño, era un niño, o sea, que no, pues no lo entendía, no entendía por qué se cabreaba. Y Javier Cano, pues me cogió y decía, eso es lo que pasa, esto así es como hay que hacer las cosas. Hay que hablar, hay que proponer, pero cada uno tiene su parte y tiene que ser responsable de ella y, por tanto, tiene que ser también un poco dueño de ella. No se pueden dar tocando el trabajo de los demás así a lo loco, y pues un poco haciendo de padre, haciendo de productor, haciendo de mentor realmente de los proyectos. No se metía en los detalles de los proyectos, pero sí ayudaba a que cualquier cosa que se estuviera desviando, pues la volvía a enderezar. Claro. Y lo hacía bien.
Y bueno, es que yo recuerdo, a ver si tú nos cuentas un poco, porque a mí también me ha surgido como una anécdota e historia de esto, ¿no? De la época que llamamos la época dorada, ¿no? Aquella época que se llama la época dorada de los videojuegos en España, el hecho de que Javier Cano, pues, tenía una historia muy interesante en el que en un momento dado de su carrera lo destituyen, lo bajan de cargo, y entonces él como de forma secreta, ¿no? Monta al margen de Topo, ¿no? Monta como una empresa independiente y se pone a desarrollar un juego de fútbol. No sé si conoce Jared esta historia.
Sí, la empresa sería Animagic, que fue la que sacó. El Bronze no salió con Topo, salió con Animagic. Uh-huh. Y sí, yo recuerdo pues el momento en el que Topo se empieza a profesionalizar, en el sentido de deciden ya empezar a tener gente en nómina, montar los equipos en nómina y que los juegos se desarrollen dentro de Topo. A mi hermano y a mí nos ofrecieron que incorporarnos a Topo, pero los dos preferimos seguir con los estudios, nos parecía más razonable, cosa que, de nuevo, seguramente viene por la influencia un poco de pensar las cosas que nos inculcaron nuestros padres. Entonces nosotros nos seguimos con la versión profesionalizada, digamos, de equipos in-house de Topo. Por las razones que fueran, Topo no, los dueños, los fundadores de Topo y tal, pues no contaban con Javier Cano para hacer eso, o bien lo que querían hacer no era lo que quería hacer Javier Cano, o bien Javier Cano lo quería hacer de otra forma. Fuera lo que fuera, el caso es que Javier Cano no formó parte de esa versión profesionalizada de Topo, que, como digo, profesionalizada me refiero a eso, a que gente en nómina, equipos organizados, plazos fijos y demás, en lugar de estar trabajando pues con gente de fuera que te puede responder o puede no responder, pero que no tiene ningún control sobre ella. Entonces Javier pues sí seguía creyendo en esa idea de equipos externos y tal, con lo cual él montó Animagic y Animagic tuvo varios proyectos. Uno de ellos fue el Bronx. Y sí, pues estuvo, fue una forma. Animagic era un poco continuación de lo que antes de la profesionalización esta había sido Topo, que es pues trabajar con gente externa, sí. Gestionar proyectos, buscar, en este caso Animagic también buscaba cosas fuera de lo que eran los videojuegos. Tuvo un proyecto bastante curioso con una cadena de cafeterías que querían poner como videojuegos integrados en las mesas. Y un sistema un poco más informatizado para gestionar todo eso, y lo estuvo, recuerdo que Animagic estuvo trabajando en aquello. Luego, pues algunas cosas curiosas, como a través de Animagic me llegó el encargo de desproteger dos juegos. De las pocas personas.
Quitarle el DRM.
Sí, quitarle el DRM, porque había, pues no voy a decir nombres, ¿no? Pero había una distribuidora en España que distribuía juegos. De juegos que venían de Inglaterra y que venían protegidos, y esta distribuidora pues no tenía una máquina que pudiera duplicar esa protección aquí. Entonces en lugar de comprar una, que probablemente estaría en su contrato, supongo, pues lo que decidieron fue buscar a alguien que desprotegiera el juego, y ese juego se vendió en España sin protección y probablemente sin que los ingleses supieran nada de aquello.
Curioso. Bueno,
me pagaron por desproteger un juego, pues imagínate qué divertido, ¿no? Que eso
es lo inversa.
Claro, y eso es lo que decía un poco que me picó el gusanillo de desproteger juegos en el Atari. Estos dos juegos por los que me pagaron por desproteger eran en Atari, con lo cual pues ya continué destripando juegos y algunos ya les puse intros y las demos, etcétera. Pero sí, es una cosa bastante, bastante curiosa.
Pues curiosamente lo que iba a contar de Javier Cano es que cuando monta esta empresa paralela, al parecer empieza a desarrollar un juego de fútbol y de repente Topo firma con Emilio Butragueño un contrato para hacer un juego, y como Javier Cano estaba en Topo, pues dice, mi empresa está haciendo un juego de fútbol, se lo puedo vender a Topo. Uh-huh. Entonces, sin que él estuviera por medio, consiguen venderle su desarrollo de fútbol a Topo para que lo publique como la marca de Emilio Butragueño. Y hoy día, Emilio Butragueño Fútbol en 8-bit para ostentar el récord del juego de 8-bit más vendido en España.
Pues es posible, ¿vale? Ese tipo de ese manejo en particular no lo conozco. Bueno, como a mí no me gustaba el fútbol, ni era un juego que estuviera haciendo yo, ni me interesaba nada del fútbol, probablemente, seguramente, cualquier cosa que me hubieran contado aquello había entrado por un oído y salido por el otro, con lo cual no te puedo confirmar absolutamente nada sobre eso.
¿No? Okay.
Pero el concepto de estoy con una empresa, pero monto otra empresa paralela que hace cosas que no puedo hacer en la primera. Eso en varios de varias formas distintas era algo que ocurría y que era frecuente. Uh-huh. Entre los pequeños y entre los muy grandes. No voy a decir tampoco muchos más detalles, pero era algo que ocurría. Las empresas firmaban contratos que incluían exclusividades, con lo cual esos contratos limitaban cosas que podían hacer, pues cogían y montaban una empresa paralela, uh-huh, y esa empresa paralela no estaba sujeta a esas limitaciones, con lo cual, bueno...
Como los constructores hoy día.
Sí, a ver, ese tipo de chanchullos, yo me imagino que se han hecho en todo tipo de áreas y en los videojuegos, que en aquella época eran algo naciente y que quieras que no, las empresas pues podían parecer muy importantes, pero eran muy mindundis comparado con cualquier empresa grande, digamos, pues habría todo tipo de trapicheos.
Bueno, Topo sí llegó a ser muy, muy, muy grande, ¿no? Muchísimos empleados, ¿no?
Sí, pues ¿cuántos empleados debió llegar a tener Topo? Ahí no, o sea, no lo sé porque, como digo, no formábamos parte de ese Topo profesionalizado, pero yo calculo de que debían de tener unos 8, entre 8 y 10 equipos, y a lo mejor habría 3 personas por equipo, más luego el equipo con Pepe Lazo y algún otro que hacían como de apoyo general para los demás. O sea, que yo calculo que 40 o 50 personas sí debieron de llegar a trabajar en Topo. Es posible que más, ¿eh? Pero yo así, si tuviera que estimar en la cabeza, estimaría alrededor de 40, entre 40 y 50 personas.
Que para la época seguro que sería un montón de gente. Que sí, me imagino, sí, sí, que ahora...
En el mundo de los videojuegos.
Efectivamente.
De hecho, era el estudio más grande, ¿no?, que había en España, Topo.
Supongo que sí. Dynamic tampoco tuve nunca mucha visibilidad. De hecho, jamás llegamos a conocer a Dynamic y no me preguntes por qué. Pero en la lista aquella de empresas que hicimos a las que llevar nuestro primer jueguecillo no estaba Dynamic. No me preguntes por qué, porque sí las conocíamos, pero no les habíamos puesto en esa lista por alguna razón. Entonces, a Dynamic nunca no lo conocimos hasta muchos años después, a Víctor y a la gente de Dynamic.
Uh-huh. Y bueno, entonces, de alguna forma, termina vuestra etapa en Toposawa. Has comentado que decidisteis centraros, ¿no?, en estudiar antes de profesionalizaros en el mundo de los videojuegos. Sí. Y bueno, y entonces cuéntanos un poco, porque por así decirlo, en aquella época termina por decirse que acaba la época dorada de los videojuegos. ¿Qué crees que fue lo que desembocó en eso, en que terminara la época que llaman dorada de los videojuegos?
Pues hay bastantes cosas. Entiendo que el tema de la entrada de las consolas 16 bits y que las plataformas en el hogar para jugar los videojuegos dejasen de ser estos ordenadores de 8 bits y empezasen o volvieran a ser consolas, porque realmente todo empezó con los Atari antiguos y eso eran básicamente una consola. Yo no tengo demasiada visibilidad sobre el impacto que tuvieron las consolas. Tampoco tuve nunca ninguna Master System ni Super Nintendo ni nada de eso. No era un mundo que me interesase demasiado. Pero lo que sí que tengo muy claro es que los equipos, o sea, los ordenadores de 16 bits, y entiendo que las consolas están todavía más, requerían de equipos más grandes para hacer juegos más grandes. Y esos equipos más grandes pues significaban que los desarrollos eran más caros, que estaban más sujetos a las problemáticas de organización. Es decir, ya no basta solamente con ponerte a programar o ponerte a poner píxeles y prácticamente todo lo que salga, si lo haces con un poco de cuidado se puede convertir en un juego comercial, si le dedicas el suficiente tiempo y el suficiente cariño. Ya los juegos un poco más grandes ya requerían de organización. Las cosas más básicas, como la historia que he contado de organizarnos con el grafista, con Julio Martín, para hacer las cosas o no, pues eso multiplícalo por 5 para hacer un juego de 16 bits. Pues todo aquel que había aprendido a organizarse tenía una posibilidad de hacerlo con equipos más grandes en el mundo de los 16 bits, pero el que no hubiera aprendido a organizarse no iba a poder hacerlo. Y la otra parte es la del coste. Los juegos de la época dorada de los 8 bits en España eran juegos que fundamentalmente se podían rentabilizar vendiéndolos solo en España. Luego sí, claro, si los vendías en Inglaterra, pues todavía podías sacar bastante pasta. Y hubo algunos juegos que si se vendieron fuera, pues el Mad Mix, el de Topo, los Navy Moose o Army Moose o varios de los de Dynamics se vendieron en Inglaterra y eso debió de dar bastante dinero. Pero eran juegos que estaban concebidos para poderse rentabilizar simplemente con sus ventas en España. El Stardust luego salió en una línea barata en Inglaterra, pero básicamente el Stardust y el Bronx solo se vendieron en España. Entonces, y como son por muchos otros juegos, claro, cuando el coste de un desarrollo se multiplica por 5, porque hay 5 veces más personas, 5 veces más hardware involucrado, etcétera, eso ya no, esa cuenta ya no salía, porque el mercado interno en España no creció de la misma forma. Entonces, eso significa que los desarrollos que se hacían aquí ya se tenían, ya no era, ya venderlos fuera no era un bonus, no era un extra, era una necesidad.
Claro.
Y no había prácticamente nadie que estuviera preparado para hacer eso tampoco. Entonces, es un poco, yo entiendo que es buena parte de combinación de todas estas cosas, no estar preparado para escalar tu logística y tu organización a nivel empresarial y a nivel de la carrera profesional de la gente. No, la mayor parte de la gente que formó parte de la época dorada de los 8 bits, pues éramos chavales. Todavía no te planteabas qué ibas a hacer con tu carrera profesional. Pero ahora, 10 años después, ya no eres un chaval de 14 años, ya eres un tío de 24 y ya te empiezas a plantear cosas. Entonces, si la organización, la capacidad de organización de las empresas en España no había acompañado, no había crecido acompañando ese crecimiento natural de las personas que estábamos involucrados, la capacidad organizativa no estaba ahí, la capacidad económica no estaba ahí, porque no todas las empresas habían convertido sus ventas en Inglaterra en una relación continuada. De hecho, yo creo que ninguna de ellas. Los juegos que sacó Dynamic, el Risky Woods, entiendo que sí se vendió en Inglaterra y fuera, pero no es que Dynamic tuviera un acuerdo permanente de que todos sus juegos se publicasen con alguien en Inglaterra. Entonces, cada juego era, pues si había suerte, se colocaba, y si no había suerte, no se colocaba. En Topo pasaba un poco lo mismo. Entonces, pues si los juegos cuestan 5 veces más y no tienes 5 veces más mercado, pues no va la cosa, los números no van a salir. Y eso es lo que yo entiendo que fue el núcleo de la pérdida de esa industria incipiente que había en los 8 bits.
Qué grande. Bueno, pues yo creo que podemos seguir para adelante con el tema de los desarrollos y hay una de las cosas que leyendo el guión, repasándolo, pone, desarrollas en 1995 Speedhusted, el juego de carrera en 3D. Y entonces he dicho, ostras, a mí esto me suena. Y mira que yo no soy excesivamente jugón, ¿no? Y he tenido que mirarlo en Google para digo, pero es realmente el juego que yo creo que es, y efectivamente. Y se me ha caído una pequeña lagrimita de emoción cuando yo he visto que efectivamente es el juego que yo pensaba que es. Y es que lo recuerdo muy bien porque es en la transición entre yo un 486 que tenía en mi casa y un Pentium 3 que compró mi padre a los años, ¿no? Y me acuerdo que había que ponerlo en el 486 con la resolución con lo mínimo, 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 porque si no petaba, claro. Y claro, cuando yo pasé a ese Pentium 3 de repente a ese pedazo de salto y aquel el coche ya, aquello iba volado y era aquello iba fluido, fluido a reventar, pues aquello fue súper grande. Es un juego que yo me he tirado muchísimas horas jugando. Así que ya yo te doy las gracias por la cantidad de horas que me has dado de juego. Y ya aparte de eso, ¿cómo era, digamos, ese era 3D en aquella época? Porque digamos que eras como el adelantado a tu época, digamos, ¿no?
Sí, yo te diría que, claro, en aquella época eso no había muchos juegos en 3D. Yo recuerdo que donde empezó, ¿no? Si empiezas a ver la industria por donde iba, recuerdo eso, que podríamos decir que todo el mundo recuerda el primer salto 3D, pues los Doom, este tipo de cosas, y ya que todo ya empezó a hacer 3D como los FIFA, el FIFA 98, ¿no? Fue el primero que ya completamente el 3D, el 97 todavía era 2D, entonces que en el 95 ya estabais haciendo cosas así, pues claro, yo creo que sí, ¿no? Que tendría que ser muy avanzado, ¿no?
Sí, a ver, el tema de hacer... Bueno, inicialmente el Speed Haze no iba a haber tenido modelos poligonales. La idea original del Speed Haze era básicamente un Mario Kart donde los coches y demás eran todos sprites pre-renderizados. Y bueno, pues sí, los escalábamos, o sea que tenía efectos 3D en el sentido que las cosas se hacían más grandes o más pequeñas y luego tenía pues el código que pintaba el suelo, que era una especie de emulación del modo 7 de la Super Nintendo, con el que salieron varios juegos en la Super Nintendo. Pero a mitad de desarrollo, pues por un lado, también espoleados por lo que se hacía con el mundo de las demos, pues estuve haciendo código para pintar polígonos con texturas y tal, con sombreados, que eso era algo que en las demos ya se veía. En demos del año 93 ya empezaba a haber polígonos con textura. En el 94 ya había los primeros efectos de reflejos como o de iluminación Phong, que era todo mentira, pero ya se empezaban a ver ese tipo de cosas. Entonces en el 95 pues yo ya estaba ya había aprendido a pintar polígonos con texturas y sombreados y demás, y me dejaba muy poco satisfecho ver el juego con los sprites pre-renderizados estos. Entonces, a mitad de desarrollo, les planteé a los colegas de Noria si intentábamos hacer la cosa en 3D. Yo tenía, si lo podíamos intentar, pues yo sí iba a tener el código listo, pero la cosa es si ellos podían modelar, hacer modelos que se pudieran pintar en, o sea, que pudieran entrar bien en el juego. Entonces, pues todos aprendimos durante el desarrollo de SpeedHaste a hacer esas cosas. Yo a hacer el código y un poco de las tools necesarias para poder exportar esos modelos y poder integrarlos en el juego, texturarlos, etcétera. Y la gente de Noria, los varios grafistas que aportaron cosas al SpeedHaste de Noria, pues hacer los modelos. Tampoco es que tuviera muchos modelos 3D realmente, pero eran fundamentalmente los coches y algún elemento de decoración, pero sí. Originalmente el juego iba a tener sprites que se escalaban y como no nos terminaba de satisfacer, pues nos lanzamos a la aventura de los polígonos. Vale. De hecho, son polígonos con textura y con iluminación, pero la iluminación es totalmente mentira. No hay claro. Focos de luz ni cosas así. Si digo de dónde sale el valor de iluminación de los coches, me matáis. Pero es mentira. O sea, desde luego puedo decir que es mentira. ¿Hasta qué punto ya se va a quedar en el baúl de los secretos?
Vale, bueno, pero entonces eso, que ustedes dejasteis Topo de trabajar con Topo para centraros en vuestro estudio y sin embargo os surge esta posibilidad, ¿no?, de hacer, publicar o trabajar con este juego con Noria y hacéis Speedhead, ¿no? Más o menos ese sería el recorrido desde Topo a Noria.
Sí, en la época en la que conocimos a Noria, Noria nos contactaron pues a partir de cosas de las demos que habíamos hecho, y luego resultó que es que vivíamos a dos calles de distancia. Dentro de lo que es Madrid, que es inmenso, pues éramos vecinos, con lo cual enseguida quedamos para tomar algo y a conocernos, y por lo mismo que pasaba con las demos, pues cuando tienes a alguien al lado que le apetece hacer cosas, pues te acabas liando a hacer algún proyecto. Iniciamos dos proyectos distintos en el año 94 con ellos, a ver cuál de los dos proyectos se acababa cuajando, y no me acuerdo ni siquiera de qué iban, la verdad, pero al final pues nos acabamos centrando con ellos en hacer el SpeedHaste, que fue el que enseguida cogió bastante en marcha. En aquella época pues yo estaba todavía estudiando, que ya, si cuentas los años, ya llevaba algún año de más en la carrera de los que debía. Estaba trabajando, había seguido trabajando en paralelo a los estudios, y además estaba haciendo estaba programando en mis ratos libres el SpeedHaste. Y luego además estábamos haciendo demos, porque en el 95 todavía competíamos en la Euskal y eso, o sea que...
Ahí ya no estaban
tus... Digamos que era una vida ocupada. Era
ahí ya no, ya no estaban tus padres para prohibirte el ordenador en el armario, ¿no? Ya,
no, claro, ya no lo prohibían, ya solo pues era recordar que, oye, que hay que intentar ser un poco... llevar un estilo de vida un poco saludable, y cuando la mayoría de los padres de gente de 20 y pocos años se preocupan de que la vida saludable de sus hijos no consista en o por lo menos consista en no meterse drogas o cosas así, pues la nuestra era, oye, que necesitas tener un poco de descanso, que no puedes estar estudiando y trabajando en casa y además haciendo... Pero bueno, fue un año que al final, a nivel económico, pues rentó bastante, y a nivel profesional me dio muchísimo. Entonces sí que lo valoro un montón, pero desde luego no era un estilo de vida que se pudiera mantener mucho tiempo, ¿no?
¿Por qué eso? Porque entonces te surge la posibilidad, después de Noria, de irte fuera, ¿no? Y irte a trabajar en High Voltage.
Sí, pasamos por varias vicisitudes antes de eso, antes de irme a Estados Unidos. Pasé por conocer a Gonzo, o reconocerle, porque ya nos habíamos conocido originalmente en Animagic, en la empresa de Javier Cano, pero yo no me acordaba de él.
¿Gonzo trabajaba en Animagic?
Gonzo hizo uno de los juegos de Animagic, o uno de los ports de los juegos lo hizo Gonzo. Y él decía que se acordaba de... Yo había ya dos hermanos que llegaban, uno trabajaba allí por la mañana, otro por la tarde. Llegaban, cuando uno llegaba, el otro se iba y se cruzaban la mirada. Y ya con eso se habían dicho todo lo que tenían que saber. O sea que sí, le había fascinado un poco nuestra forma de ser y de trabajar. Pero yo no me acordaba de él para nada. Pero sí, pues conocimos a Gonzo, montamos una empresa juntos con Gonzo, con John Beltrán y con Diego Soriano, otra persona con la que yo había trabajado. No planteamos un proyecto de juego, eso no fue a ningún lado, pero Piro Studios estaba empezando ya a formarse y a llevar el proyecto de comandos, con lo cual pues estuve durante un tiempo echándoles una mano hasta que me lié la manta a la cabeza y me fui a Estados Unidos. Mi hermano ya se ha ido.
Ah, tu hermano se fue antes y fue el que te dijo, vente para acá, que es interesante lo que hay aquí, ¿o cómo fue?
Bueno, simplemente que su experiencia estaba siendo buena y realmente aquí en España pues no termina de haber algo que cuajase. Dynamic era grande, pero como digo, por alguna razón los caminos de Dynamic y el mío no se han cruzado especialmente. Quiero decir que Dynamic ya está haciendo el PC Fútbol y ganando bastante pasta y haciendo cosas pues grandes y produciendo otros proyectos y tal, pero no. Piro todavía no existía, el intento de empresa que habíamos hecho con Gonzo y John y tal, pues no habíamos prosperado, porque era una empresa pues montada no con el ánimo de hacer una empresa, sino con el ánimo de hacer un proyecto. Y como para hacer el proyecto necesitas tener una empresa, pues lo levantábamos, pero ese proyecto que no nos lo cogieron en ningún lado, pues no prosperó. Y como digo, pues fueron varias, un poco de sensación de es que la industria en España no hay nada que sea sólido. Mi hermano está encantado en Estados Unidos, pues venga, voy a probar yo suerte también. Mi hermano se fue en el 95, se fue a trabajar a Dinamarca, a una empresa que se llamaba Scavenger, montada por gente del mundo de las demos. Esa empresa, pues como no tenía ni idea de gestionar empresas, pues se fue al garete bastante rápido. Pero les dio para sacar suficiente dinero para montar uno de los mejores stands del E3 del 96, uno de los primeros E3s, pero no duró mucho. Mi hermano se buscó una empresa en Estados Unidos y se fue para allá, dejó Scavengers y se fue a Estados Unidos. Le estaba yendo muy bien, estaba muy contento allí, entonces pues yo me planteé también irme a Estados Unidos. No me fui a su empresa pues porque en ese momento no estaban buscando a nadie. Entonces eché en varios sitios y uno de ellos fue en High Voltage, en donde estaba trabajando una persona que no conocía personalmente, pero que sí había tenido algo de correspondencia, que era que nos conocíamos pues del mundo de las demos. Y a día de hoy sigue siendo uno de mis mejores amigos, el padrino de mi hijo mayor. O sea que... Pero sí, no le conocí en persona hasta que no aterricé en Chicago. Pero me dijo, oye, yo estoy en esta empresa y aquí buscamos gente y eso, pues venga, pues voy a echar.
Tú te fuiste sin tener ya el contrato apalabrado. Simplemente te fuiste para allá y a ver qué encontrabas.
Él me habló de que en su empresa estaba, entonces yo eché el currículum, me llamaron, me llevaron allí para una entrevista, me entrevistaron, les gusté, me hicieron una oferta, la acepté, allí, todo en el mismo día, básicamente. Además, yo me había hecho un poco los deberes y había calculado cuál sería el salario con el que si me lo ofrecían me iba para allá. Y me ofrecieron ese, exactamente. Con lo cual, algo de los deberes que estaba haciendo. Estupendo. Pero bueno, digo, buena señal. A mí me han gustado, conozco a alguien aquí y, oye, pues me dan buena sensación, pues nos vamos. Merece la pena.
Con que me paguen lo que le pagan a mi hermano, se puede vivir allí. No, más o menos, ¿no?
Sí, luego ya los salarios se fueron disparando más, sobre todo cuando mi hermano estaba en el área de San Francisco y eso, pero bueno, los salarios en el mundo de la tecnología en general se han vuelto muy locos. Pero en aquella época sí tenía, por lo menos estaba claro que los salarios que se pagaban en Estados Unidos eran mayores que aquí, con lo cual, pero bueno, luego el coste de vida también era peor. Pero bueno, merecía la pena. Y así me fui allí a Chicago, a High Voltage, a trabajar en el juego de la NBA para Microsoft.
Qué frío, ¿no? En invierno, ¿no?
Sí, eso es. El primer día que me despierto digo, joder, qué luz más rara entra por la ventana. Me asomo y digo, qué legañas debo tener porque lo veo todo blanco. Y luego, no, es que es blanco, que es blanco de verdad.
No es que no hubiese persianas, ¿no? Es que también.
Claro, que ha nevado, pero de verdad. Esto es como en las películas, cuando dicen que nieva de verdad, esto es igual. Y yo tengo que coger el coche ahora y conducir encima de eso. Espero un momento.
Bueno.
Pero tuve suerte que fue un sábado y entonces el fin de semana pues pude ir poco a poco ir aprendiendo a conducir sobre nieve y hielo, hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Y yo no llegué a tener ningún problema, pero sí, el domingo me fui con el coche hasta la zona de aparcamiento de un centro comercial muy grande que había allí. Y estuve practicando a perder un poco el control y eso para saber cómo se comporta un coche en el hielo, porque no tenía ni idea.
Y bueno, y entonces, curiosamente, eso, trabajas allí y empiezas a trabajar allí, pero te valoran muy bien allí, ¿no? Porque el juego este que has comentado de Microsoft NBA Inside Drive 2000, trabajas como lead programmer.
Sí, me fui como lead programmer. Es que la realidad es que cuando llegué, yo tampoco sabía mucho de lo que iba a ser el juego, sabía que iba a ser un juego de baloncesto, pero nada más. Y cuando llego allí y tal, pues el primer día me presentan de todo, y este es el programador que va a trabajar contigo. Y yo, espera un momento, ¿cómo que el programador? Y los programadores, no, no, sois dos. El juego lo vais a programar dos. Y yo, espera un momento. Que sí, que yo sé lo que es programar un juego en dos personas, pero para mí que un juego de Microsoft de estos, de un juego para que tiene que competir con EA Sports, para mí que va a ser muy poco. Y sobre todo si el jefe el más experimentado de los dos soy yo. A ver, yo venía de trabajar en el equipo de comandos, de ayudar en el equipo de comandos a darle forma al juego a la parte interna del juego para poder sacar la demo. El día que cerramos la demo que Piro se llevó, pues para enseñar en diferentes publishers y que finalmente Eidos compró. Eso fue lo último que trabajé en el Comandos 1, pero el Comandos 1 estamos hablando de un equipo en el que había 7, 8 programadores y 8 o 10 grafistas, y era un equipo que ya era nutrido, no era un equipo de dos programadores y dos grafistas haciendo un juego para competir con el FIFA o con el NBA. Entonces, claro, me resultó muy chocante. Sí, o sea, técnicamente y a nivel de madurez sí creo que estaba preparado para ser lead programmer, pues porque ya me había enfrentado a organizar el trabajo de otras personas y a darle sensatez a las cosas. Como digo, sí es una de las cosas que creo que desde el principio hemos tenido oportunidad de hacer y de practicar, que es pensar además de hacer, ¿no? Pensar las cosas y hacer las cosas con cabeza. Entonces, a nivel de madurez sí me consideraba razonablemente preparado para ser el responsable de la programación de un juego. Todavía me quedaban unas cuantas cosas que aprender sobre gestionar gente. Y me pasaron cosas que a través de las cuales aprendí. Pero lo que sí me resultó chocante era eso, que el juego estaba totalmente o sea, a nivel de budget y de todo, de planteamiento, estaba muy por debajo de lo que era necesario para hacer un juego que pudiera competir en la medida en la que ellos pensaban que iba a competir.
¿Y qué pasó? Porque yo he visto el resultado de un juego bastante que lucía bastante bien, ¿no? O sea, lucía espectacular.
Pues lo primero fue tener la suerte de los primeros meses contar con Kevin Scheller, que era mi producer, un tío encantador. Ha dejado el mundo de los videojuegos hace relativamente poco, pero que era un tío encantador con el que me llevaba muy bien y que además tenía muy buena cabeza, a pesar de que no estaba muy bien considerado todavía dentro de High Voltage a nivel de seniority. Pero básicamente decirle, mira, esto es lo que queremos hacer y esto es lo que tenemos, con esto no se puede, necesitamos más. Entonces fue poco a poco ir peleando porque me dieran más recursos para el equipo y al final pues acabamos con cinco programadores en el equipo, que no era tampoco una locura, pero vamos, comparado con los dos iniciales, pues la cosa estaba bastante mejor. Y eso, pues, como digo, el juego pasó por varias fases interesantes. Ver lo que significa trabajar con un publisher externo como Microsoft, que te pone milestones, que te las tiene que aprobar, y si no te las aprueba no te paga ese mes, y entonces la empresa empieza a echar de menos tener fondos para pagar los salarios y demás, pues era otro tipo de presión. La relación con el publisher, que fundamentalmente la lleva el producer del juego, pero con que yo también tenía algo de participación en esa relación, pues fue muy interesante. Y ahí la productora, la persona que es responsable del juego por parte de Microsoft, era Bonnie Ross, que era ya una persona que llevaba bastante tiempo produciendo juegos en Microsoft y que a día de hoy es la jefa de la línea de producto de Halo. O sea que fue pues digamos que aprendí una burrada de cosas sobre el tamaño, como digo, el tamaño y la necesidad de prestar atención a temas organizativos que tenía un juego en esa época. Y que, como digo, es lo que tengo la sensación clara de que todavía en un estadio más embrionario, pero faltó en las empresas en España para dar el salto de los 8 a los 16 bits. Pues ya está, en el año 98 estamos hablando de eso, pero multiplicado por. Ya se estaban viendo lo que iba a ser el Final Fantasy VII, y ya se hablaba de que el Final Fantasy VII era un equipo con más de 100 desarrolladores. Que era pues la mayor burrada de la época, pero ya estaba claro que los equipos para juegos muy ambiciosos eran equipos compuestos por docenas de personas. Claro. Y que gestionar un equipo así es gestionar un equipo humano, es gestionar los recursos con cabeza y las relaciones entre los departamentos y planificar las cosas antes de hacerlas, etcétera. Y eso, pues el que no estaba preparado para hacerlo, pues se quedó haciendo jueguillos, básicamente, y no pudo dar el salto. Ese tipo de saltos es algo que se ha producido de forma cíclica en la industria del videojuego. O sea, solamente por haber podido dar el salto al mundo de los, digamos, 32 bits, ¿no? A la época de la PlayStation 1, de la Dreamcast y de la Saturn, lo poquito que tuvimos de Saturn en Occidente, de juegos de PC en Windows, en esta última, eso en la segunda mitad de los 90, pues fuera un salto, pero cuando llega la Play 2 y la primera Xbox, pues eso es otro salto, y cuando llega la Play 3 y la 360, pues es otro salto. Cada uno de esos saltos es un salto cualitativo, pero también cuantitativo en tamaño de los equipos y en necesidad de poder organizarlos. Y en cada uno de esos saltos ha llevado por delante montones de estudios que no han podido adaptarse o que no han tenido los recursos necesarios para hacerlo. Crecer, claro.
Sí. Entonces,
claro, ese tipo de cosas ya, la relación con el publisher, los salarios, los no sé qué, todo eso era nuevo y no voy a decir que fascinante porque no me interesaba para nada usar esos recursos, me interesaba hacer las cosas, pero sí era importante tenerlo en cuenta.
Y bueno, entonces, creo que el desarrollo de este juego dura un año y pico, casi dos años, ¿no?
Sí, el plan original era que hubiera durado un año. Pero bueno, entre cambios de features y demás, pues la cosa andaba bastante pillada. Pero se iba a poder sacar a tiempo. Con algunos recortes respecto a cosas que querían haber tenido, pero sí se iba a poder sacar. Pero fue justo el año que los jugadores de la NBA hicieron huelga. Uh-huh. Entonces, cuando llegó el momento de este juego tiene que estar listo para salir en noviembre, bueno, espera, es que en noviembre no va a empezar la NBA porque están de huelga. Entonces, ¿qué se va a hacer con el juego? Y el juego, pues al final se retrasó. Pues hicieron ese año, empezaron la liga, me parece, al año siguiente. En el 99, como en marzo, hicieron una mini liga con como la cuarta parte de los partidos que normalmente tiene una temporada de la NBA. Y yo creo que el juego me parece que ya lo dejaron en barbecho, haciéndole todas las cosas que no hubiera dado tiempo a hacerle, y pulido y demás, para sacarlo en la temporada 99.
Sí, y bueno, entonces, ¿funcionó bien este juego? ¿Qué es lo que sabes tú?
Pues funcionó lo suficientemente bien como para que lo intentasen con una secuela, y lo suficientemente mal como para que ahí ya lo dejasen. Es decir, Microsoft, cuando ya estaba allí, la forma en la que manejaba su naciente línea de producto de juegos deportivos era competir y llegar a derrocar a EA Sports. Estábamos nosotros haciendo el baloncesto y tenían otro equipo de gente que creo que era interna a Microsoft haciendo un juego de hockey, un NHL. El juego de hockey no estoy seguro siquiera de si lo llegaron a terminar y a publicar. El baloncesto este, si lo terminaron y publicaron, hicieron no sé si una o dos ediciones más, pero ya cuando salió la primera salió a precio reducido y no podía competir con la bestia que era Electronic Arts, que además en ese momento había dado el salto a las 3D de forma muy, muy sana, empezando, como decías, primero los meten en 3D, desarrollan la tecnología 3D para meterla y la meten en un juego. Y con esa, una vez que ya está madura, la empiezan a pasar a los siguientes juegos. Con lo cual tenían, o sea, el ecosistema de desarrollo que tenía EA Sports era fantástico, pero lo que era más fantástico era la manera tan tremendamente buena que tenían de gestionarlos como productos y como desarrollos. Uh-huh. Eran a ver, no, luego seguro que la gente echaba muchas horas y que había un crunch salvaje en esos desarrollos, pero a nivel organizativo eso no se hace sin gente que piensa muy bien lo que hace y que piensa en la viabilidad del negocio, no solamente en que hago juegos y quiero hacer el juego más chulo que pueda, sino no, esto se vende por estas razones y estas razones son a las que hay que dar peso. Sí, le puedes meter sombras si quieres al juego, pero el juego no va a vender más por tener sombras, pero sí va a vender más por tener a los locutores que contrata la CBS para retransmitir los partidos. Pues eso va a ser más valioso, a pesar de que los locutores, pues a ti te pueden no importar comparado con la brillantez técnica de poner sombras o poner, yo qué sé, Inverse Kinematics o cualquier otra cosa. Entonces, Electronic Arts sabía manejar muy, muy bien eso y sabía muy bien transmitir la experiencia de unos desarrollos a otros, a pesar de que seguramente a ellos internamente también pues les parecería que lo hacían fatal, o la gente que sufría más y tenía que pegarse más noches sin dormir, les parecía que lo estaban haciendo fatal, pero lo que estaban haciendo era un prodigio comparado con cómo lo hacían.
Vale, y entonces terminas el desarrollo de ese juego y decides volverte a España. ¿Por qué?
Sí, pues porque el Commandos 1 había salido muy bien, espectacularmente bien. Yo no tenía muchas ganas de pasar otro invierno
en Chicago,
cosa buena, porque el invierno que no pasé allí fue uno de los más fríos que hubo. El producer este, Kevin Scheller, como digo, creo que se tiró bloqueado por la nieve en la autopista como 12 horas o algo así.
Además, en Chicago, si no recuerdo mal eso, es que llegaban a menos 30 o...
Sí, sí, menos 20 los he tenido yo ahí intentando fumar en la puerta de la empresa.
Era una locura, ¿eh?
Se te congelaban las ideas. A ver, no era tan terrible, pero realmente sí era un shock para mí. Es algo es un estilo de vida al que te acostumbras y lógicamente hay mucha gente que está muy contenta y yo probablemente me podría acostumbrar a eso, pero en aquel momento me planteaba él, hay algunas cosas de la empresa que no me gustan, cosas de cómo había gestionado el personal, pues que no me habían gustado, no me habían terminado de convencer. Entonces ya no estaba tan... Ya la parte del enamoramiento de una empresa de 90 personas que funciona y que saben lo que hacen, ya se había convertido en... Ya lo he visto por dentro y, jolín, ahí también unas cuantas tuberías rotas. Es normal porque las va a ver en todos lados, pero ya una vez que las has visto ya pierde el sitio, pierde la magia.
Claro.
No me apetecía estar los siguientes meses estos pues trabajando en la NBA pues, porque no se iba a publicar por la huelga. No me apetecía el invierno, el Commandos 1 había salido muy bien y Pyro pues tenía todas las ambiciones de aprovechar el éxito de Commandos para crecer y convertirse en un estudio igual de potente. Con lo cual, pues
claro. Curiosamente, ¿tu hermano sigue allí? ¿Se queda allí?
Sí, mi hermano sigue. Mi hermano está trabajando en una compañía en San Francisco que hacían juegos. Hicieron varios juegos para Lucas y tal, estaba allí muy contento. Luego se fue a Microsoft y siguió muchos años en el equipo de juegos de Microsoft.
Vale, y entonces llegas aquí a España, entiendo ya otra vez con más confortable el clima y más cercano, supongo, también tendrías amigos y eso, con los que trabajaste en la primera demo, como comentas, de Commandos, y empezáis a trabajar en Commandos 2.
Sí, trabajar en Commandos 2, la mayor parte del equipo estaba trabajando en lo que era el Mission Pack, el millón de Call of Duty. Pero hay sobre todo Unai Landa, Alex Camaño, Julián Pérez y yo, no sé si me estoy saltando a alguien más, si es así que me perdonen, pero sobre todo empezamos a trabajar en la base de tecnología y herramientas para lo que iba a ser el Commandos 2. En algunos momentos pues nos centramos más en ayudar en el Mission Pack. Sí que, por ejemplo, yo hice mucho trabajo de optimizar los tiempos de carga y de grabar partidas en el Mission Pack. Pero la mayor parte del tiempo ya estábamos nosotros trabajando en eso, en la base para de lo que iba a ser el Commandos 2.
Y entonces aquí además arrancas una etapa un poquito más larga, porque entiendo que te sentías a gusto en Pyro. Y de hecho, después de Commandos 2, decides incluso, o te proponen, supongo, dar el salto a dirigir un proyecto que fue Praetorian.
Eso es.
Y cuéntanos un poco, ¿no? Pasas de programar a de repente a liderar un equipo, entiendo, con la ambición de lo que nos has contado, ¿no? De he visto allí en High Voltage cosas que igual no se deberían hacer, creo que puedo, ¿no?, afrontar esto con ilusión, o fue más una cosa impositiva, ¿no? En plan de no me apetece nada, pero me ha tocado.
No, a ver, ya había visto cosas que no me gustaban, que creía que se podían hacer mejor que como se hacían en High Voltage y que también que como se hacían en el equipo de comandos. O sea, los apretones salvajes de comandos y algunas de las formas de trabajo de comandos que forman parte de la mitología ya de la industria del videojuego en España, pues sí había cosas que no me gustaban nada y yo ya realmente no estaba especialmente a gusto ya trabajando. A ver, sí había muchas cosas que disfrutaba y muchas cosas valiosas de mi trabajo en comandos, pero había cosas que no me gustaban y eso era conocido. Al mismo tiempo, dos de los proyectos que estaba haciendo Piro en paralelo, pues en diversos momentos y por diferentes razones, se vinieron abajo. Con lo cual, pues acabé intentando retomar uno de ellos y reconducirlo, pero sin verlo especialmente claro, y de ahí acabé cogiendo el otro, un poco remozando con personas de ambos proyectos. La mayor parte de la gente que trabajaba en esos proyectos se fue de Piro, o dejó Piro, más o menos voluntariamente. Bueno, digo, literalmente más y menos voluntariamente, pero hubo mucha gente pues que la decepción de que esos proyectos no salieran adelante pues hizo que no quisieran seguir trabajando en Piro, con lo cual un poco con una combinación de la gente que trabajaba en ambos proyectos pues fue cuando nos pusimos a hacer lo que fue Praetorians. Yo sí me veía muy, muy, muy seguro en la idea de hacer un juego de estrategia en tiempo real, porque eran los juegos en aquella época que más me gustaban. Estaba como loco con el Total Annihilation, el Age of Empires me había gustado un montón, el StarCraft menos, pero menos era mucho todavía, y estaba muy convencido de que sí entendía cómo se hacía un juego de estrategia, cómo se podía hacer un juego chulo de estrategia y qué cosas merecían la pena hacer. Entonces, pues ahí aprendí todo lo que me faltaba de dirigir equipos, lo aprendí a base de tropezones en el desarrollo de Praetorians, y fue una época pues de dedicación y de trabajo muy intenso. En el Praetorians todavía pude programar al principio, los primeros meses todavía programé cosas, pero luego ya enseguida se acabó el tirar líneas de código y ya tenía que estar pues dedicado a asegurarme de que toda la gente del equipo sabía lo que tenía que hacer y que las líneas de comunicación entre ellos estaban funcionando.
¿Cuál dirías tú que es la principal, o cuáles deberían ser las principales cualidades que debe tener un director de proyecto?
No sé cuáles son las que debe tener, pero si me planteo cuáles son las que tenía yo, o las que intenté, un poco lo que intenté basar en mi filosofía, y eso además que sí recuerdo de decirlo, no pensarlo demasiado hasta el momento en el que lo dije en voz alta, que se lo dije al equipo, de mira, yo como quiero dirigir este equipo es de la siguiente forma: quiero que agradezcáis cuando estoy, y, o sea, que estéis contentos de que yo esté, pero no me necesitéis para poder hacer vuestro trabajo. Que era un poco, ahí había bastante contraste con el modelo de trabajo de Gonzo, que era muy centrado en él, ¿no? El Gonzo en comandos, pues todas las decisiones pasaban por él, todos los debates pasaban por él, todo era al final, él sí se sentía pues muy autor y además era como quería trabajar, tomando él las decisiones y nadie más. Y de hecho pues cortaba muchas líneas de comunicación, como digo, entre arte y programación, porque podían tomar decisiones sin que él lo supiera y entonces el juego no iba a ser lo que él quería. Para mí eso no existía, yo no tenía una vocación de autor, tenía una vocación de constructor y de facilitador, de intentar facilitar para que el juego se hiciera. Uh-huh. Y si hacer el juego significaba que el juego no me gustase, pues no había ningún problema. Lo importante es que se hiciera. Lo importante, y si tenía claro que los juegos se iban a hacer a base de sumar el talento y el potencial de la gente que forma parte del equipo. Entonces, un poco, como digo, lo resumía en esa idea, la idea de yo lo que quiero hacer como director de este proyecto es intentar facilitar el trabajo para que vuestro trabajo sea el mejor posible. Podáis dar lo máximo de vosotros mismos y además que tengáis bastante claro por qué se hacen las cosas y que cuando tengáis que tomar una decisión vosotros sin que esté yo, la toméis con la misma confianza como si la tomaseis cuando estuviera yo. Pero que al mismo tiempo, si disponéis de mí para ayudar a tomar esa decisión, que yo haya generado en vosotros la confianza para que queráis acudir a mí, a que os ayude a tomarla. No el os exijo que cualquier cosa la decidáis conmigo, sino no, quiero ser la persona que en quien vosotros confiáis, pero no la persona que necesitáis tampoco para hacerlo. Y eso es un poco lo que intenté hacer. Pues en algunos casos creo que lo hice bastante bien y en otros lo hice pues relativamente mal, pero en el conjunto yo creo que sí que funcionó. La mayoría de la gente del equipo creo que apreció el trabajo que hicieron, a pesar de que también se iba por delante que íbamos a echar bastantes horas, pero por ejemplo uno de mis compromisos era vamos a echar horas porque vamos a cometer errores. Aquí nadie ha hecho un juego entero en el rol que está ejerciendo ahora. Yo he hecho juegos pero no los he dirigido, con lo cual estoy en ese sentido tan novato como vosotros, que es vuestro primer juego que programáis o que hacéis el arte o etcétera. Entonces si era muy explícito en que todos íbamos a meter la pata y que por tanto las cosas no iban a salir redondas y íbamos a tener que buscar cómo recuperar el tiempo que íbamos a perder por los errores, pero sí que por lo menos lo iba a intentar hacer de forma racional, es decir, de forma programada, vamos a echar apretón para tener la demo del E3. Entonces el apretón lo vamos a empezar un mes antes del E3 y se va a terminar con el E3, no va a continuar. Intentar dentro del sin comprometer el que el juego se hiciera, intentar darle la mayor racionalidad posible a las cosas que se hacían y cómo se hacían. Eso fue un poco y eso es un poco el tipo de cosas que yo creo que aprecio. O sea, aprecio en los jefes que dan confianza, dan base y ayudan a crecer a la gente. Ayudan a crecer a la gente dándoles margen para tomar sus decisiones, dándoles margen también para equivocarse y corregir las cosas, pero dándoles también el apoyo que necesitan, pues para cuando algo no están seguros de cómo abordarlo, saber que no están solos.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y por qué decides irte de Piro después de tantos años?
Pues estuve en Piro después de Pretorians. Organizamos ahí los planes del proyecto de siguiente generación, que todavía no sabíamos. Bueno, Sony la llamó la Play 3, con lo cual no se esforzaron demasiado en el nombre, pero empezamos a plantear que íbamos a hacer que íbamos a lanzarnos a la próxima generación, que Piro tenía que entrar en el mundo de las consolas, no podía seguir atado solamente en el PC, etcétera. Todos esos esfuerzos pues no salieron especialmente bien. Pero fue un poco a lo que me dediqué el tiempo después de Pretorians. Ya a principios del 2005 estaba muy quemado de las diferentes cosas que habían ido saliendo mal en ese esfuerzo de próxima generación. El juego COPS, que sin haber sido anunciado formalmente o cancelado formalmente, pero yo creo que hay bastante información en la red sobre él. Pues me fui de 6 meses de sabático a estar tranquilo, a jugar World of Warcraft, a irme de viaje a Escocia. Y a los 6 meses pues volví y volví a incorporarme como jefe de programación en uno de los proyectos que tenían. No quería ya saber mucho más de esos, digamos, puestos de dirección dentro de Piro, pues porque mi experiencia en ese área no había sido especialmente buena.
La parte política,
Sí, había. Cuando una empresa crece, pues las decisiones dejan de tomarse solamente por los hechos, y se toman también pues por las sensaciones y por las relaciones y eso, pues bueno, había que politiquear mucho dentro del Piro, cosa que a mí no me gustaba nada. Es imposible, yo creo, para una empresa grande huir de que exista ese politiqueo y ese pasilleo y ese los amigos de los amigos prosperan, pero yo creo que Piro no lo gestionó nada bien. Lo gestionó nada bien, y la gente que intentaba ponerse en figuras un poco de dirección, pues en algunos casos se dejaban de intentar empujar las cosas y se aposentaban en, bueno, pues hacer lo que queráis. Y otras, pues nos quemábamos de forma cíclica y nos íbamos de sabático o nos íbamos de la empresa, ¿no? Ya habéis tenido algún otro invitado, sí, que ha pasado por Piro, sí, y que ha hecho varios ciclos de esos.
Rubén, Unai, Bactery, ¿no? Todo lo que hemos tenido también aquí. Claro, Jaime también. Que bueno, y entonces decides de nuevo irte fuera.
Sí, ahí una de las personas con las que había trabajado en Pretoria, Sergio Garcés, se fue a Canadá, a Radical Entertainment.
También,
y al poco
también
de estar
frío,
allí,
también mucho frío.
No, es menos, aquello es más, yo creo que es más como La Coruña, Vancouver se parece bastante. Ahora mismo, por ejemplo, están cubiertos de nieve, pero uno de los años que viví yo allí, que el año además en el que fueron los Juegos Olímpicos de Vancouver, no nevó ni una sola vez en la ciudad, ni un copo de nieve. O sea que no es un sitio tan frío. Es un sitio muy lluvioso, eso sí, llovía mucha. Pues él se había ido para allá y al poco de irse para allá vio que aquello le gustaba y dijo, oye, que están buscando gente, que van a ir a hacer una ronda de buscar gente en Europa, se van a ir unos días a Londres y desde allí van a entrevistar a gente de Europa. Pues les eché el currículum, me fui a Londres a entrevistar y me hicieron una oferta, con lo cual pues dije, venga, voy a intentarlo otra vez, porque en Piro pues no estaba tampoco especialmente satisfecho, ¿no?
Y entonces te vas allí a Vancouver otra vez y entras en Radical, una empresa muy particular, porque pues... sí, ¿no? Tienen, ellos empiezas a trabajar, si no me equivoco, en el motor que ellos tienen, ¿no?
Sí, yo entré en el equipo de tecnología, no entré en un equipo de juegos, sino en el equipo que hacía la tecnología interna de la compañía.
¿Cómo se llamaba? Se Titanium, ¿no? ¿O así se llamaba?
Titanium, es verdad, sí, Titanium Engine, ya ni me acordaba, si no me lo dices no me acuerdo. Sí. Digamos pues el equivalente al Frostbite este de Electronic Arts o a los motores internos de otras compañías.
Y ahí es muy interesante porque dirías que la tecnología que tenían ellos con Titanium era muy superior a la que habías visto en Piro o no.
Sí, muy superior a la que había en Piro, sí, porque es que estaba apoyada en una experiencia de muchos años desarrollándola. O sea, ellos llegan a la generación de la Play 3 y la 360 después de tener un bagaje muy sólido en la generación anterior. Habían sacado varios juegos en PlayStation 2 y en Xbox, en PSP también. Digamos que era un equipo que había ido evolucionando y había ido pues adaptándose a los cambios. Realmente a la Play 3 técnicamente, a la época de la Play 3 técnicamente sí llegaron, logísticamente no, y eso es lo que acabó pues derivando en que la empresa pues a día de hoy existe formalmente, pero vamos, prácticamente se puede decir que dejó de existir unos pocos años después de incorporarme yo. Y de hecho pues sufrimos los hachazos de Activision. La Radical era propiedad de Vivendi. Vivendi compró a Activision, digamos, se fundió con Activision y formaron lo que se llamaba Activision Blizzard, porque Blizzard era propiedad de Vivendi. Yo creo que Activision de Vivendi lo único que quería era Blizzard, el resto Radical y demás pues no le interesaban especialmente, pero iban todos en el paquete, o íbamos todos en el paquete, pero a partir de ahí la logística y la dirección del conglomerado Activision Blizzard estaba en manos de la gente de Blizzard, Bobby Kotick y demás. Y entonces pues una de las políticas de Blizzard es, nosotros creemos en los estudios de desarrollo que desarrollan un juego y vosotros estáis haciendo cuatro. Ya podéis demostrarnos que los cuatro que estáis haciendo van bien. No se lo demostramos. Cortaron la empresa por la mitad y dos de los proyectos los cerraron. Yo me enteré de que seguía en Radical cuando estaba de vacaciones en Alaska con mi hermano y mi hermana. Me llamaron, oye, ¿qué tienes todavía trabajo? Ah, vale, pues cuando cuando vuelva de Alaska de las vacaciones a Canadá, a Vancouver, vuelvo y sigo trabajando, vale, muy bien. Y al cabo de fueron un año y medio, pues le pegaron otro hachazo y la volvieron a cortar por la mitad hasta quedarse con Radical haciendo un solo proyecto que fue el Prototype 2.
Porque eso también te decía, estabas desarrollando, primero entras desarrollando tecnología del motor que utilizan ellos para sus proyectos, porque Radical era una empresa que principalmente hacía proyectos para terceros, para los Simpsons, hacía varios proyectos de este tipo y algunos muy famosos. Y entonces de repente, y esto es una cosa que te iba a preguntar, porque empiezas a trabajar en el gameplay como gameplay programmer en Prototype, que es un juego muy particular, porque lo que yo he escuchado, que también te iba a preguntar, que era, porque me lo ha comentado un compañero hoy de trabajo, que era un Spider-Man, de hecho creo que era el Spider-Man 3 que se canceló y dijeron, bueno, pues con esto podemos hacer nosotros una cosa bastante interesante. Hicieron el prototype y digo, ostras, curiosamente, cuando yo vi el prototype, pues tú vas con un tío, ¿no?, que tiran una especie de tentáculos que te enganchas en los sitios y corres por las paredes de los edificios y tal, como el Spider-Man actual, ¿no?, de PlayStation. Yo digo, ostras, pues es verdad que tienen un cierto parecido. ¿Eso fue así o qué es lo que tú sabes?
Bueno, hay algo de eso y hay... Que yo sepa, el origen de Prototype no está en Spider-Man, está en el juego anterior del equipo que hizo Prototype, que fue el Incredible Hulk. Uh-huh. para la Play 2 y la 3 y la primera Xbox, que fue un juego modesto, pero muy muy bueno para lo modesto que era. Era un juego en donde pues Hulk pegaba unos saltos ahí locos, destrozaba cosas, y sí, era un juego que sí cumplía con la fantasía de un superhéroe como Hulk. Era Ultimate Destruction y era todo, el juego estaba enfocado en destruir, en hacer que todo la propia, o sea, la Play 2, pues intentar sacarle el máximo rendimiento para conseguir hacer que las cosas se rompan. Y era un juego muy bueno. Y ese equipo continuó, se pasó a la nueva generación con el proyecto de Prototype. Que yo sepa, no hubo nada de Spider-Man de por medio. De hecho, la propiedad de Spider-Man era de Activision. O sea que hasta que luego no se hizo, hasta que Activision no pasó a ser la empresa madre de Radical, no tenía especial sentido que Radical estuviera haciendo un ¿cómo se dice? Un Spider-Man. Ahora, desde luego, fuentes de inspiración de Prototype, los cómics, claramente, el Hulk y Spider-Man y cualquier otro cómic. Los diseñadores de Prototype eran muy locos de los cómics. De hecho, había uno de los diseñadores era autor de cómics, dejó los videojuegos y volvió al tema de guionizar cómics. Entonces, Prototype 1 fue el proyecto siguiente que plantearon, que se extendió mucho más de lo que habían previsto originalmente. Originalmente se había planteado para 2 años y medio, me parece, y se fue a los 3 años y medio largos. Uh-huh. O sea que fue un proyecto durillo.
¿Cuánta gente? Porque esto es un triple A, ¿no? Podríamos decir.
Sí, yo creo que en el pico de Prototype 1 habría, en el equipo de Prototype, del orden de unas 80 personas a lo mejor, y en el equipo de tecnología interno de Radical, que aportaba tecnología a Prototype y a los demás proyectos, estaríamos unas 30 y pico personas o así.
¿Y entonces trabajas como programador de gameplay de Prototype o no? ¿O solo trabajas?
Sí. Sí, estuve durante unos meses, estuve formando parte del equipo de Prototype, digamos, cedido desde el equipo de tecnología, inicialmente para ayudar con temas de optimización. Ahí hice unas cuantas cosas de trabajos de optimización, pero enseguida también me pasé al gameplay. Y como una de las peculiaridades es que yo, sin ser un game designer, sé trabajar con game designer, entiendo el trabajo de los game designers y entiendo lo que pasa por la cabeza de un game designer, pues enseguida, de forma casi natural, pasé a trabajar con ellos. Y estuve durante varios meses ayudando a los diseñadores de juegos a scriptar las misiones, a entender cómo tienen que scriptarlas, a encontrar problemas derivados de eso. Hice algunas otras cosas de gameplay. Empecé, por ejemplo, el boss final lo empecé yo. Pero digamos que yo creo que la programación de gameplay en un juego de ese tipo no era especialmente mi fuerte, y había otros sitios en los que sí podía ayudar bastante más. En el trabajo interno de las tools, que había que las conocía perfectamente porque había estado trabajando en ellas desde el equipo de tecnología, y como digo, también trabajando con los diseñadores y ayudándoles. Pues los diseñadores empezaban a trabajar conmigo, ¿no? Y lo de scriptar una misión para que cuando pasa esto, entonces haces que aparezca una patrulla, y cuando se carga la patrulla se sale aparecen dos helicópteros, y si derriba uno de ellos, entonces el otro huye. Ese tipo de script que no es una lógica muy complicada, pero la tiene que hacer un diseñador que no es un programador. Uh-huh. Pues digamos que los programadores cuando pasaban conmigo una temporada acababan sabiendo debuguear y poner breakpoints y demás. O sea que les daba un apoyo técnico muy, muy sólido. Les enseñaba cómo hacer su trabajo de script sólido y viable.
Y bueno, entonces eso, curiosamente, dejas Radical en 2010 y, como has dicho antes, Activision anuncia el cierre, creo que fue en 2012 o así, de Radical.
Sí, después de Prototype 2, al poco de salir Prototype 2, que ya estaba claro que no iba a ser una franquicia que fuera a estar a los niveles que buscaba Activision, pues ya estaba claro que lo iban a chapar. Uh-huh.
Y entonces dices lo mismo, ¿me gusta Canadá? ¿No me gusta Canadá? No, me vuelvo a España.
Sí, ahí pues básicamente me volví a España. Mi actual mujer pues estaba aquí en España y nos teníamos que plantear si ella se venía a Canadá o yo me volvía aquí para empezar ya nuestra vida juntos. Y entonces pues probablemente si yo hubiera buscado otro trabajo allí, o bueno, si... Probablemente no. Si Radical no hubiera cerrado, si Radical hubiera continuado de forma natural, pues lo natural es que ella se hubiera venido a Vancouver conmigo. Como ocurrió esto del cierre de Radical, vamos, del cierre de mi equipo y los layoffs en los cuales yo salí de la empresa, pues ante la disyuntiva de buscarme un nuevo trabajo sin saber qué tal iba a estar y tal, y por tanto pues tener que retrasar la decisión de qué hacíamos con nuestra vida en común muchos más meses, pues digo, pues me vuelvo a España y desde allí ya vemos qué hacemos. Uh-huh. Y así es como volví. Me volví a España, un poco pues me pasé de visita por donde Piro y enseguida me liaron ahí con algo, con lo cual volví a Piro.
Es curiosamente, ¿no? Porque cuando llegas, Piro no es Piro, es Piro Mobile.
No, todavía no era Piro Mobile, todavía era Piro. Piro Mobile vino después. Era Piro, pero era un Piro que después del lanzamiento del juego de la película de Planet 51, uh-huh, que yo sepa no tuvo ningún éxito comercial, el juego, pues se estaban reconduciendo a hacer juegos para redes sociales. Había Facebook, seguía creciendo, los juegos para redes sociales, estos de Zynga y Playfish y algunos otros, pues hablaban de cifras increíbles, y Piro decidió pues que quería pivotar en esa dirección. Y no, claro, el equipo de Piro era de gente que estaba haciendo juegos de consola y PC. No era de gente que hiciera juegos en Flash para navegadores integrados en Facebook y con un componente de servidores online permanentes. Entonces, pues me liaron para resolver toda la parte intentar dar un poco de dirección técnica general, pero las líneas técnicas ya estaban más o menos establecidas, pero sobre todo para resolver la parte de los servidores y del online. Yo no tenía ni idea de eso, pero lo que sí que creo que a lo largo de mi carrera he demostrado es que me gusta aprender y además lo hago, ¿no? Entonces, pues así aprendo de cosas de estas de servidores. Venía, pues eso, dos meses antes estaba mirando porque cascaban el motor de física en una consola y de repente estoy aquí pues aprendiendo de Amazon y de PHP y de servidores web y de balanceadores y de seguridad y de certificados SSL y cosas así.
Y entiendo que puede parecer, ¿no? Porque sí sabemos de gente, ¿no? Que pasó eso, ese pivote, ese movimiento de Piro hizo que mucha gente que trabaja, como comentabas, con consolas, por un dijera, pues a mí no me interesa, yo prefiero seguir con esto, prefiero irme. Otra gente, ¿no? Le entró gente nueva, entiendo, en la empresa para llevar, como comentas, toda esa parte. Y entiendo que a ti, sin embargo, este cambio sí te gustó. Investigar estas nuevas historias, estas nuevas tecnologías, porque te quedas también durante una larga temporada en Piro.
Sí, a mí me gustó todo lo que estaba aprendiendo, me resultaba súper interesante. Entonces era, pues al margen de si los juegos en Flash me gustan más o menos o no, pero la idea de qué es lo que iba a ser el mundo de los videojuegos expuesto a centenares de millones de personas y no a los gamers clásicos, era algo que desde el punto de vista no de negocio, porque el negocio no me importa como tal, ¿no? Sino en la medida en la que me dé para vivir, pues no soy alguien que busca, que piensa en el negocio, pero sí piensa en las posibilidades, ¿no? Y me parecía que era un cambio que iba a cambiar completamente muchas de las cosas, de las ideas preconcebidas que teníamos sobre los juegos y sobre los jugadores. Entonces eso a nivel de, digamos, creativo, dentro de que no soy una persona creadora de ideas nuevas, pero sí a nivel creativo me estimulaba el ver a dónde va a ir eso, y a nivel técnico me estimulaba todo lo que estaba aprendiendo de servidores y demás, y como digo, de nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas, equipos que volvían a ser un poco más pequeños, diseños que podían tener otro tipo de agilidad frente a la rigidez de un equipo grande que está haciendo un juego durante 2 años y que está sometido a las decisiones que toma al principio. Pues estos juegos eran más pequeños, eran más maleables y se podían hacer, iban a ir en otra dirección, y el público al que buscaban era un público completamente distinto, con lo cual eso iba a llevar a cosas que fueran diferentes. No sabía muy bien cuáles, pero estaba claro que lo iban a hacer y eso me molaba. Entonces, pues ahí estuve con los juegos sociales. Luego los juegos sociales enseguida se empezaron a desinflar en cuanto al mundo de los móviles, de los juegos de móvil y sobre todo el uso por parte del móvil de la gente. La gente se fue naturalmente a depender de su móvil para no solamente para llamar, sino para prácticamente cualquier cosa, y sus ratos libres con juegos en móvil era algo muy natural también.
Uh-huh. Y entonces, bueno, eso, comentas eso, que pasas por esta otra etapa. ¿Hoy día juegas a juegos de móvil?
No.
O sea, que te sigue gustando de todas formas más lo que es consolas y PC.
Sí, los juegos de móvil, a ver, hay cosas entretenidas, bastante entretenidas en los juegos de móvil, pero muchos de los patrones en los que, digamos, acabado estableciéndose el mundo de los juegos de móvil no me interesan demasiado. Estos de la energía, patrones derivados del free to play. No es que el free to play me parezca mal, aunque hay cosas que la gente que hace free to play hay mucha gente que hace cosas que tampoco me resultan desagradables, ¿no? Pero no todos, ni el free to play como filosóficamente no me parece en absoluto mal. Pero los juegos de móvil, la mayoría al final se me quedan como una distracción. Los juegos de móvil que buscan tener a la gente enganchada durante mucho tiempo, por alguna razón no me enganchan, ¿no? Los Clash of Clans o así, al Clash Royale probablemente sea el juego al que más he jugado, pero jamás me planteaba soltar un euro. No porque no lo tuviera o porque me pareciera mal jugar, sino porque la dinámica y los patrones de comportamiento en esos juegos no me terminaban de enganchar. Los juegos de móvil como entretenimiento y como divertimento, juegos pequeñitos, juegos tipo, yo qué sé, el Doodle Jump, como uno de los primeros juegos que tuvo un gran éxito. Un juego que lo pases, lo sacas para entretenerte mientras esperas el ascensor, esperas el autobús o esperas una llamada.
Lo que llaman casual, ¿no? Los juegos estos que echas un rato en ratos muertos, ¿no?
Pero que son juegos como puro entretenimiento, pues sí me hacían bastante, bastante gracia. Pero la verdad es que, pues, de alguna manera, a día de hoy esos ratos sueltos no los ocupo jugando, sino por ejemplo leyendo Twitter o así. Entonces, pues no juego a móvil. Si estuviera desarrollando móvil, seguramente volvería a jugar. Digo, si estuviera desarrollando juegos comerciales de móvil, porque lo que hacemos en LingoKids son juegos educativos para móvil, pero es otro modelo completamente distinto y, lógicamente, otro público en el cual, digamos, no participo como usuario, porque yo no soy un niño de 5 años que quiera aprender inglés, ¿no? Pero, por ejemplo, sí tengo un hijo. Bueno, tengo dos hijos, pero uno de ellos en particular que sí puedo utilizar a veces de beta tester para sacar ideas, ¿no? De cosas, claro, que podemos hacer aquí.
Pues curioso, ya lo has adelantado un poco, ¿no? El hecho de que, como digo, te pasas una larga temporada de nuevo en Piro. Se ve que en Piro pasas larga temporada porque estás en tu ciudad, supongo, y estás a gusto. Y decides de repente también, que es curioso, irte de esta nueva etapa de Piro, de juegos de redes sociales y mobile, y te vas a una startup. Hasta donde yo sé, LingoKid, como has comentado, que creo que no tiene más de 2 años y que actualmente, ¿no?, lo que está haciendo son juegos para niños para que aprendan inglés.
Eso es, básicamente. Sí, bueno, a ver, hubo algunas varias etapas previas a que saliera de la, digamos, de la compañía o de lo que es el grupo de empresas que ha mutado diversas formas de los fundadores originalmente de Piro. Pasé durante un par de años involucrado en más full time o más part time, compartiendo el tiempo que estaba en Piro con el tiempo que pasaba en UTAD, que es otro de los proyectos empresariales de los fundadores de Piro y de Ilion, los Ignacio y Javier Pérez. Y, o sea, que, como digo, ha habido varias etapas diferentes. Y en la última etapa sí estaba dedicado 100% al trabajo en UTAD, pero claro, el trabajo de director académico en UTAD, pues tampoco, ni al margen de otras consideraciones que también pudiera haber, claramente no es el trabajo natural para mí, estar ahí pues mirando los calendarios de los profesores y ese tipo de cosas. Pero está muy bien, ¿no? Y aportar criterio en un sitio que está en el que pues, centenares de chavales de 18 años están poniendo su ilusión para su futuro, pues sí es algo que es muy satisfactorio, pero como profesional, mi profesión es desarrollar, no es gestionar profesores y currículums académicos. Entonces, pues bueno, antes o después, de una forma o de otra, ese trabajo en UTAD iba a terminar, y cuando terminó, pues volví al mundo del desarrollo, pero corriendo.
Bueno,
espantado. Volví espantado. ¡Ah! Quiero programar.
¿Y cómo te surge la posibilidad de trabajar en tu actual empresa?
Pues me contactaron ellos, además por dos líneas distintas. Me contactó el equipo de recursos humanos, encontró mi perfil en LinkedIn. Y por otro lado, aquí en LingoKids ya estaba trabajando Miguel Perotti, que es alguien con quien había trabajado en Piro, y luego además él había sido profesor en UTAD, con lo cual, digamos, en cuanto él se enteró de que yo salía de UTAD, pues oye, pues vente para acá. Y al mismo tiempo me contactó la persona de recursos humanos de aquí, con lo cual, pues vamos. Hice unas entrevistas con ellos, tuve unas cuantas conversaciones sobre lo que quieren de LingoKids. LingoKids tiene más tiempo, lleva más de 4 años ya en marcha. Lo que pasa es que la fuerza la está cogiendo durante el último año y medio. Uh-huh. Y eso me apeteció muchísimo el proyecto. Además, como digo, como otra oportunidad diferente de aprender otras cosas, pues trabajar en Unity. Yo Unity lo conocía, pero no había hecho nada en Unity. Los equipos de los juegos de móvil de Piro, los últimos sí se habían empezado a hacer ya en Unity, pero yo ahí no trabajaba como programador en ellos, con lo cual realmente no había tocado Unity. Pues por fin ya, el Unity que todo el mundo usa, pues ahora lo voy a aprender. Trabajar en juegos para los cuales no soy el público, pero en cambio tengo a un niño que sí es su público, con lo cual mi relación con él creativa con esos juegos va a ser completamente distinta, me apetecía un montón. Y hasta ahora, desde luego, está siendo una experiencia fantástica. La empresa, estoy encantado. El equipo que tenemos es un equipo súper diverso, con gente de, no sé si 16 países o algo así tenemos ya en la lista de banderas. Y el ambiente de trabajo es un... Como startup que a día de hoy todavía es una startup que cambia de dirección, que plantea unas estrategias que luego, en función de cómo funcionan o no, pues gira. O sea que hay que ser ágil con la empresa, no es el modelo de vamos a hacer este juego y vamos a pasar los 3 próximos años haciendo esto nada más, sino que cambiamos, variamos nuestro rumbo y nuestras decisiones tácticas con frecuencia. Pero lo estoy disfrutando muchísimo.
Porque eso, ¿en qué consiste tu trabajo actualmente?
Pues mi trabajo es como lead programmer, es decir, pico mucho código y dirijo el equipo de programadores que hacen estos juegos. Y luego, pues lógicamente tengo mucha interacción con toda la parte de técnica de LingoKids, que no es la parte de juegos. LingoKids como una app con suscripción. Tiene toda una parte de equipo técnico dedicado al análisis de datos, tiene una parte de equipo técnico dedicada al desarrollo de la plataforma y servidores, esas cosas que yo, por ejemplo, en Piro sí hacía. Tiene una parte del equipo dedicada a toda la parte de la aplicación de LingoKids, que no son los juegos, que es la parte que ven los padres, la parte que muestra el currículum, a día de hoy que tiene un montón de features de comunidad, con foros, de discusiones, etcétera. Todo eso es trabajo, digamos, de un más clásico de una app de móvil. Uh-huh. Pero la app tiene que funcionar, toda esa parte de más de aplicación tiene que funcionar, o de aplicación clásica de móvil, tiene que funcionar bien con los juegos, tiene que acoger los juegos. Entonces, digamos que hago mucho trabajo de enlace con esos otros equipos técnicos. Y luego también pues participo mucho en tareas de diseño. Como digo, no desde el lado de persona que tiene ideas, yo no tengo ideas. Yo lo que sí sé hacer es replicar cosas que he visto y darle sentido. Creo que esos son mis fuertes en el mundo del diseño. Yo no te voy a contar algo que no hayas oído, pero yo te lo voy a explicar para que lo entiendas de maravilla. Y vas a y a partir de ahí
la virtud también, claro.
No, o sea, yo creo que es valioso, es lo que te digo. Si solamente dependieras de mí en el aspecto de game design, estabas muerto. Pues solo ibas a hacer clones. Pero si tú tienes ideas y yo te puedo ayudar a darle sentido y a evitar, a encontrar los problemas antes de que aparezcan. anticiparlos, a encontrar las partes que no encajan unas con otras y identificarlas y trabajar sobre ellas, tirar de ideas de otros sitios y traerlas a este. Esos son el tipo de cosas que en el aspecto del diseño de juegos sí que puedo hacer. Como digo, es más, lo que un programador puede aportar al diseño de juegos desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de que las cosas tienen que funcionar.
Bueno, yo creo que vamos ya cerca de 2 horas de audio y a mí me queda es impresionante el bagaje que de sí, todos sí, estos años. Y yo ya lo que me queda por preguntarte casi es qué tipo de proyectos ya te motivan a día de hoy, porque has pasado por un montón de roles, un montón de experiencias. ¿Qué te queda ya?
Pues, ¿qué me queda? Pues los años que me queden desarrollando, ¿no? O sea, no, yo no me planteo qué es lo que quiero que sean estos próximos años. Lo que sí que me planteo es cómo quiero que sean. ¿Cómo quiero que sean? Pues, por un lado, son años de profesión en los que sí que, por un lado, claramente, mi profesión tiene que poder soportar y apoyar a mi familia, tanto a nivel emotivo como a nivel de necesidades. Es decir, ya no puedo dormir en la oficina ni esas cosas, por mucho que me apasione un proyecto. Entonces, tienen que ser proyectos que se planteen desde la racionalidad y no desde la locura y de la posibilidad, sino desde algo un poco más sólido que eso. Y en la medida en la que pueda, pues proyectos en los que vaya a aprender cosas nuevas. No sé qué será lo siguiente que pueda aprender, pero lo que tengo claro es que me quedan más cosas por aprender que las que sé. Y ya he aprendido bastantes, con lo cual, pues mientras vaya a tener capacidad de ayudar a darle sentido y racionalidad al trabajo, poder desarrollar parte del trabajo creativo, poder desarrollar buena parte sobre todo del trabajo técnico y poder aprender cosas nuevas, pues eso es lo que voy a disfrutar fundamentalmente. Será en juegos o incluso podría no haber sido en juegos. Podría haberme decantado después de toda esa experiencia de trabajo de servidores y demás, pues podría haberme ido a una empresa de desarrollo de software de comunicaciones o de cualquier otra cosa, o otra startup más de corte clásico, porque también iba a aprender cosas. Cuando le digo a la gente que yo llevo 35 años haciendo juegos y pasé 3 años trabajando en un banco en donde incluso hice COBOL, la gente dice, ah, sería horrible, ¿no? Digo, no, no. Esos 3 años de que pasé en el banco, a ver, no, todo el trabajo no era siempre divertido, pero lo que aprendí,
claro,
es fantástico. Y lo aprendí en un sitio en donde la gente estaba convencida de que yo en cualquier momento me iba, porque me tenía que estar aburridísimo. Y yo estaba flipando, pues, porque aprendía. El equipo de trabajo en el banco eran 70 personas en una época en la que los videojuegos los hacíamos 5. Entonces, ver cómo se organiza un equipo de 70 personas para que las 200 oficinas del banco abran todos los días a las 8 de la mañana, pase lo que pase, ese compromiso con la fiabilidad de las cosas que se hacen era algo que no había nada parecido en el mundo de los juegos. Lo aprendí en el banco, no lo aprendí haciendo juegos, pero luego me pude llevar algo de esa filosofía y algo de esas maneras de trabajar a mi propia manera de desarrollar juegos. Entonces, como digo, puede que mi carrera me vuelva a sacar de los videojuegos y a lo mejor hasta permanentemente, pero lo que sí espero es que se me lleve a sitios en los que vaya a aprender cosas nuevas.
Y bueno, una cosa que también siempre intentamos, ¿no?, hacer un poco de reflexión con los invitados es, ¿qué dirías desde tu punto de vista que sería necesario en España para que viviéramos una segunda época dorada, ¿no?
Pues primero vivir una época de bronce, luego una de plata, o no, bueno, no sé cuál es el orden de los metales, lo estoy inventando, pero creo que entendéis la idea, ¿no? O sea, creo que no se trata de cómo podemos tener una edad de oro, sino se trata de cómo podemos llegar a ella. ¿Y cómo llegamos a ella? Pues poco a poco, haciendo proyectos y que esos proyectos se acaben consolidando en cosas más grandes. Que a mí me parece muy respetable la gente que dice somos un equipo de 10 personas o de 5 personas que hacemos proyectos pequeños, pues no sé cuánta gente son el equipo de Blasphemous.
Sí, como comentaba Mauri, son esos 10, 12 personas, ¿sí?
Eso, pues un equipo pequeño me parece muy respetable si un equipo pequeño y de éxito, como Nómada o como Game Kitchen, etcétera, pues quieren seguir haciéndolo, pero y a ellos les va a ir muy bien. Pero para que la industria en general en España viva, pueda avanzar en dirección a una futura edad de oro nueva, que lleguemos o no lleguemos es lo de menos, pero para poder avanzar en esa dirección tendrá que haber algunos equipos que consigan éxitos y que sobre esos éxitos amplíen, hagan cosas más grandes, hagan proyectos más grandes. Porque como digo, o sea, un equipo de 5 personas no es un equipo, por ejemplo, en el que la gente aprenda a liderar equipos. En un equipo de 5 personas o de 10 personas lo que aprendes es a trabajar, pero no aprendes a liderar a un equipo de 10 personas, porque en un equipo de 10 personas, digamos que se autogestiona prácticamente. Necesitas producción, necesitas darle sentido, pero humanamente no hay nadie que esté llevando a ese personal. La mayor parte de los equipos pequeños, digamos, la gente que está ahí está liderando y está empujando con ellos. Entonces, bueno, no me estoy explicando muy bien, pero creo que la idea de fondo sí está, que es algunos equipos y algunas compañías tendrán que crecer y conseguir mantener sus éxitos mientras crecen. Pues Genera, por ejemplo, ha tenido sus diferentes fases, pero es una empresa que ha crecido y ha consolidado y está dotando, allí en Sevilla lo sabréis muy bien, da una cierta solidez a toda la gente que se plantea tener una carrera en el mundo de los videojuegos. Pues Genera es un referente en ese sentido. En Madrid, pues hemos tenido en diferentes momentos a Piro Studios, hemos tenido a Mercury Steam, hemos tenido a Tequila, pues diferentes personas pues pueden tener más afinidad por una compañía o por otra. A día de hoy, pues, una compañía como Piro pues ya no es una opción, porque ya no existe básicamente. En Barcelona hay un caldo de cultivo salvaje entre las grandes compañías como King, que tienen a cientos de personas trabajando. Esas personas sí están aprendiendo de trabajo de proyectos grandes, de trabajo organizativo, de lo que significa, al margen del juego en el que estés haciendo, que estás trabajando en una oficina en la que hay 100 personas y esas 100 personas tienen que servir para algo. Y lo que están haciendo tiene que servir para algo. Entonces, tiene que haber alguien que esté pensando en eso, no que esté tirando código o tirando polígonos. Pues gente que va a aprender de eso y eso lo va a poder aplicar en desarrollos. Entonces, yo sí espero que, de alguna manera ya está pasando, ¿no? Cuando hablabais con la gente de Nómada, no me acuerdo de cómo se llamaba el fundador, sí, con el que estuvisteis hace un par de semanas, ¿no?
Roger,
pues él hablaba de su etapa en Ubisoft y de todo lo que aprendió en Ubisoft, ¿no? Pues creo que ese tipo de cosas van a seguir ocurriendo. Gente que consigue una experiencia sólida en empresas grandes y que luego a través de ello puede salir y montar sus empresas. Pues algunas de esas empresas crecerán y se convertirán en el sitio donde otra gente aprenda y donde otra gente desarrolle una carrera que considera estable. Sí. Eso es lo que espero que pase, pero no tiene por qué pasar. No. A veces me irrita mucho el tono triunfalista de algunas declaraciones de es que en España hay 500 empresas. No. Si lo quiere llamar así, técnicamente es cierto, pero no significa, la realidad no es lo que 500 empresas parecen decir. La realidad es que hay montones y montones de equipos que están muertos de hambre y que están intentando sacar algo y que la mayoría de ellos no lo podrán sacar y que muchos de los que lo saquen será lo último que saquen porque morirán antes de sacar lo siguiente. O sea que el aire triunfalista que algunos dicen que es porque hay que dar optimismo y porque hay que mirar las cosas con una sonrisa, es real, pero hay que ser realista también. Y la realidad es que estamos muy lejos de que en España haya una empresa, digamos, de aquí que vaya a poder evolucionar en la dirección en la que ha evolucionado un Respawn Entertainment. Por ejemplo, Respawn Entertainment se fundó hace 10 años y a día de hoy son uno de los equipos AAA, una de las empresas con varios proyectos AAA simultáneos salvajemente grandes, pulidos, y eso en España nos va a costar más de 10 años hacerlo.
Bueno, yo creo que ya para finalizar, ¿qué consejo le darías a aquellos que están empezando en el mundo del desarrollo de videojuegos?
Pues que sobre todo que desarrollen, que hagan juegos. Así es como empezamos todas las personas que yo conozco haciendo cosas. Puedes hacer cosas muy modestas, puedes hacer juegos en Game Jams, puedes hacer juegos tú solo, puedes hacer juegos con gente con compañeros de estudios o con amigos, pero que hagan. Si quieres acabar trabajando en haciendo juegos, lo que tienes que hacer es hacer juegos. Incluso, pues, como digo, he pasado por una institución académica y he ayudado en las propuestas académicas de alguna otra y eso está muy bien, pero eso está muy bien cuando va acompañado de hacer y hacer. Eso es lo que el primer consejo es que hagan, que no hablen, o sea, que está muy bien hablar, está muy bien leer, está muy bien ver vídeos, está muy bien escuchar podcasts, pero todo eso tiene que ir acompañado de hacer, no puede ser ante la exclusión de hacer cosas. Entonces, a día de hoy, incluso yo, lógicamente, tengo muy poco tiempo, pero cada vez que hay una Game Jam de las notables, pues la Global Game Jam dentro de poco, o los Ludum Dares 4 veces al año, pues me apetece, y en algunos casos incluso consigo. Saco unas cuantas horitas, 2 o 3 horas en casa, y hago un jueguecillo que es una mierda, pero lo he hecho, porque sigo teniendo la vocación de hacer cosas. Y si voy teniendo la vocación de aprender haciendo cosas, pues si yo con 30 años haciendo esto y con 50 años en mis canas sigo teniendo la pasión de hacerlo, pues alguien que quiere empezar no puede no tenerlo. Si no la tiene o tiene la pasión pero no la ejecuta, entonces no vale de nada, no va a llegar a ningún sitio. Lo siento, me gustaría ser más optimista o más amable en ese sentido, pero la realidad es esa. Si no haces aquello que quieres hacer, no te vas a convertir en una persona que lo hace. Te vas a convertir en una persona que habla de que le gustaría hacerlo. Y eso no vale para nada.
Bueno, pues hasta aquí en principio la entrevista de hoy. Creo que ha sido de las más largas que tenemos en RAN.
Una pala de conocimiento, como nosotros decimos en entrevistas, que es grande, es bien hermoso.
Pero yo creo que ha sido muy interesante porque hemos tocado muchas cosas. Yo creo que también habrán servido a Jare, ¿no?, para recordar muchas vivencias de toda su vida, ¿no?, por así decirlo.
Y bueno, sí, muchas batallas.
Y bueno, por nuestra parte, pues encantado de tenerte. Espero que hayas estado a gusto, Jare.
Sí, muchas gracias. Pues la verdad es que ha sido un placer. Además, poneros cara a los dos, que como os decía antes, sois los podcasts españoles que forman parte de mi rotación habitual. O sea que me encanta poneros cara y tengo muchas ganas de que la gente pues escuche el episodio y luego nos cuente si le hemos aburrido
Seguro que no. Y bueno, nada, en principio nos despedimos. ¿Quieres hacer tú los honores, Frank?
Venga, vamos.
Que te llevas la, ¿no?, en tecnología, creo que también lo hacen.
En entrevistas me toca a mí, efectivamente.
Venga, pues sí.
Pues nada, si eres amigo oyente, si quieres contarnos y demás qué tal te ha parecido el episodio, pues puedes hacerlo a través de haciendo una reseña, si quieres, en iVoox, en iTunes o en YouTube, si quieres, ahí estamos también. O nos puedes dejar un mensajito ahí en el Twitter y en Facebook como Tecnologería, o nos mandas un correo a hola@tecnologería.com y dices: oye, que he escuchado a Ran en este episodio y me ha encantado esto porque tal, y nosotros encantados de recibirlo. Y por supuesto en tecnologería.com, donde abajo a la derecha tienes un fantástico enlace al canal de Telegram, que ahí te esperamos con los brazos abiertos y te vamos contando: oye, vamos a grabar este día, o oye, ahí hay una comunidad muy buena en la que puedes comentar ahí todo lo que se te ocurra. Además, si quieres hacer algún jueguecito o lo que sea, pues también lo cuentas ahí y te echamos una mano.
Claro que sí, hombre. Bueno, pues en principio nada más, y un saludo a todos.
Hasta luego.
Gracias.